dentro de los estilos, los recursos, las herramientas que podemos contar en lo contemporáneo para pensar nuestro presente, para diseñar nuestro futuro, quizás podríamos preguntarnos qué papel juega cierta faceta que yo propongo llamar el gen escénico. ¿Hasta qué punto la forma de mirar las cosas, de prever, de conectarse con el presente, de especular qué es lo que va a ocurrir en el futuro, de percibir determinadas situaciones, puede verse influido por la lógica de pensarlo como escenas? ¿Hasta qué punto nuestros deseos, nuestras expectativas, nuestras creencias, nuestras lógicas mismas, nuestra manera de encastrarnos con el presente, de vincularnos con los demás, y ahí estamos ¿hasta qué punto incide un estilo que yo propongo caracterizar como un estilo contemporáneo, que es la lógica de lo escénico? ¿Qué sería lo escénico? ¿Cuáles serían las limitaciones? ¿Cuáles serían las propuestas de lo escénico? Yo propongo pensar cuatro atributos principales de esta lógica escénica. Adelante, bienvenida.
Hola.
En primer lugar, pensar lo escénico como algo que tiene que ver con un montaje, con una apariencia, con una superficialidad, con una capacidad de abstraerse de otra estructura o de otro elemento circundante. Lo escénico puede pensarse como una burbuja, un ámbito, un entorno en el cual uno va a ponderar y va a apreciar determinadas características o fisonomías aparentes. Es decir, el primer atributo de lo escénico es lo aparente y su vínculo por momentos distante con una estructura, con una profundidad. En segundo lugar, propongo estudiar a lo escénico, al gen escénico, desde el uso que hace de lo simbólico y el cómo se vincula con lo universal o con lo local. Tengo la sensación de que lo escénico tiene mucho que ver con lo universal, en el sentido de que nos inspira a que cuando pensamos nuestras propias situaciones desde lo escénico, cuando pensamos nuestro futuro, cuando tratamos de pensar nuestra satisfacción, nuestras escenas de lo cotidiano, tenemos la tentación, de la cual es bastante difícil sustraerse, de pensarlo universalmente. Lo escénico te invita a descubrir en tus propias escenas los valores de las escenas universales, de ese mohín teatral, si se quiere, que lo que te transmite es la idea de que hay ciertas escenas universales, ciertos símbolos, ciertas instancias que uno, desde el estudio de lo aparente, desde el estudio de la perspectiva de lo escénico, uno puede ver si uno ha tenido acceso, si uno participa de esa tradición universal o no. Entonces tenemos, por un lado, vínculo con lo superficial y lo aparente. En segundo lugar, el tema de lo simbólico y lo universal, es decir, la tentación que tenemos de encontrarnos, de amalgamarnos con una expectativa más bien entendible por todos de nuestras escenas. Las redes sociales un poco transmiten eso. Nuestras escenas compartidas, muchas veces forzadamente compartidas, tienen el imperativo tácito quizás de ser universales o de tener un poquito de universalidad, de que sean suscriptas, de que sean simpatizadas, de que sean de alguna manera comprensibles por un universal y por la representación de ese universal en nuestros propios entornos. Una tercera faceta que propongo para estudiar el gen escénico en nuestras expectativas, en nuestra manera de construir la vida, tiene que ver con ¿qué lugar tiene el otro? ¿Qué lugar tienen los roles? ¿Qué lugar tienen las personas? Desde la lógica misma de lo escénico, muchas veces esas actuaciones, esos lugares, esos casilleros de alguna forma, sugieren también, de la mano de lo que hablamos anteriormente de lo universal, sugiere una intercambiabilidad. De la mano de lo aparente, de la mano de lo universal, pareciera que aquellas personas que van a poblar nuestras escenas van a ser menos susceptibles de tener un arraigo singular, sino que parecen ocupar funciones culturales, roles que de nuevo, de la mano de lo estructural, de la mano de lo universal, parece poder explicar también por qué muchas veces armamos nuestras relaciones con una preocupante intercambiabilidad, con una prescindibilidad notoria de quién es la persona singular detrás de cada rol, sino que tenemos funciones en la vida que vamos ocupando con gente que después, cuando no ocupamos más, esa persona no cumple más ese rol, parecería ser que no vamos a tener un colapso del elenco, sino que la producción, el casting, se va a ocupar de manera más o menos solvente de reemplazar a los actores que ocupan esos roles.
¿No reescribir el guión?
Yo lo que digo es que si los imperativos de esas escenas son tan universales, la reescritura del guión no parece ser una demanda muy fuerte. Más que nada parecen ser, parece que nos predisponemos, que tratamos de ubicarnos ya previendo cuál va a ser la demanda de los roles de los demás. Nos ubicamos solos, quizás. Es como que le facilitamos la tarea. Reescribir el guión o reescribir espontáneamente las demandas de esa escena parecen quizás escaparse del protocolo escénico, y ya entraríamos en algo que no es lo escénico, que no es una puesta en escena, sino que es una evolución de lo escénico, que es lo que uno propone como lo situacional. Pero ya después vamos a ir a eso. Universalidad, superficialidad, prescindencia, rotación de los roles, y por último el papel de lo emocional. ¿Qué papel, y en ese sentido uno puede ver cuál ha sido el derrotero y cómo se lleva la corporación misma del arte y de los actores con esa posibilidad de ser y de expresar? Digamos, ¿para qué sirve la emocionalidad como sentido, como herramienta en un scripting, en una especificación escénica? ¿Será el gen escénico algo que promueve una utilización y una proliferación de lo emocional para descubrir nuevas alternancias, para reescribir esos guiones, para reformatear en vivo cada situación? ¿O será el gen escénico algo que nos invita a que la emocionalidad tenga un papel poco claro, que se vaya licuando de sentido? Porque para un actor, ¿cuál es la necesidad de su propia emocionalidad? ¿Para qué tiene que servir? ¿Para buscar en las profundidades de esa escena, de la concepción de esa escena, del guión, de cómo estaba pensado, de qué es lo que quiso hacer el que lo escribió, para entrar en la genética original de la escena? ¿O podemos pensar en una emocionalidad con sentido en cuanto a que sirva para ir reformateando y escribiendo las nuevas situaciones e ir proyectando inspiradamente hacia adelante y hacia afuera de la puesta en escena? De ese modo, bueno, propongo esas cuatro figuras, al menos se pueden tirar otras o se puede discutir, pero me interesaba invitarlos en esta noche de Club y Más a sondear, entre otros temas, entre otras tendencias y cosas interesantes, ver hasta qué punto podemos modelar o nos puede servir la idea, esta inspiración, este imperativo escénico, también muy machacado por las redes sociales y por esta inmersión y este imperativo artístico y de concepto y de formateo artístico de nuestras vidas, entre una gran cantidad de cosas interesantes y de temas para discutir esta noche en Club y Más. Me llamo Carlos Labañino y estamos, como todos los jueves, en vivo con la Transmi de Pablo Marajowski y producción de Laura Marajowski y Juli Bacarrossi, y también de Vicky Sichero, que bueno, hoy está de vacaciones, está pasándola bien, y con la presencia de nuestros amigos Cristian.
Y nosotros también la estamos pasando bien.
Sí, por supuesto, pero hay algunos que bueno, van variando escénicamente, la van rotando.
Es otra escena.
Con Cristian y Sofía, bienvenidos. Y con
Delfina.
Con Delfina y
Sofía.
Y Sofía. Muy bienvenidas, chicas. Y bueno, Lonchito, como siempre. Y la reaparición estelar, yo diría, los reflectores están hoy mal ubicados, pero deberían estar todos apuntando hacia ese sector. Porque, bueno.
¿Escribiste el guión de esta noche?
No, yo no escribo, esto es todo de improvisación. Pero la verdad que me siento mal porque tendría que haber escrito algo especial para el retorno de Dani López, el poeta, que se tomó también. En este grupo hay licencias muy importantes, un mes de vacaciones de invierno.
Dani, laburás menos que los europeos.
Sí, es un estándar escandinavo, ¿no?
Claro,
es realmente impresionante, ¿no? Las cosas que pasan en este grupo. Pero bueno, estamos
que tenía que negar el ocio. Entonces vine.
Bueno, la verdad, un receso récord. Bienvenidos todos, chicos, a pasarla bien, a discutir un rato esta noche. ¿Cómo les va?
Bueno, buenas noches. Hoy les quiero contar acerca de un caso que tal vez conozcan, de una nena inglesa de 7 años que se llama Charlotte Benjamin, que le mandó una carta al Ego en febrero de este año quejándose porque había pocos personajes de mujeres y eran aburridos. Dice que solo se dedican a estar en la casa, ir a la playa y no tienen trabajo. Pero los chicos viven aventuras, trabajan y salvan a la gente. Parece que esta carta fue furor, se retuiteó miles de veces y hasta logró que se iniciara una petición en change.org que juntó 70.000 firmas para cambiar la perspectiva de género en los juguetes. Y gracias a esto, Lego presentó una nueva línea de chicas. Una paleontóloga, una química y una astrónoma, que fueron designadas por una mujer, una científica sueca. Y se agotó, la línea esta de juguetes se agotó en solo 3 días. A raíz de esto, sale una nota en Clarín la semana pasada con el ya típico debate acerca del peso simbólico que tienen los juguetes en la niñez y que ahora los expertos están diciendo que el celeste y el rosa están atrasados y que dejaron de reflejar la vida cotidiana. Entonces la nota se pregunta por qué en un contexto donde los chicos están siendo testigos de una escena que en la que se van diluyendo los límites entre los roles del hombre y de la mujer, e incluso en nuestro caso están creciendo en un país que tiene una ley sobre matrimonio igualitario, porque esta situación no se está extrapolando en las jugueterías, que son y siguen siendo el reflejo de las publicidades y series y películas y todo tipo de consumo cultural que siguen viendo los chicos. Creo que cualquiera que tuvo la desagradable experiencia de ver Violeta alguna vez lo puede comprobar. Así que bueno, Lego y la carta de Charlotte.
Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos. Bueno, venimos discutiendo ya bastante en este espacio acerca de lo que está pasando con la educación universitaria, en particular en los Estados Unidos, y la crisis en la que está sumida. Y veníamos viendo algunas iniciativas que se planteaban como una alternativa a lo que sería el modelo tradicional de estudiar una carrera de 4 o 5 años. Alternativas entre comillas, ¿no? Digo, habíamos visto las iniciativas de Peter Field, habíamos visto carreras que se van escogiendo, o sea, cada vez más cortas, pasantías de todo tipo. Bueno, yo les quiero presentar hoy una perlita más de este collar, que vendría a ser el Nano Degree, que es una especie de... es en principio un proyecto que está ideado por Udacity, que para los que no saben es una compañía de educación online, que se asoció con la empresa de telecomunicaciones AT&T. ¿Y en qué consiste este Nano Degree? Bueno, un poco como sugiere el nombre, es una manera de conseguir un título de forma muy rápida. En general son cursos online que duran entre 6 y 12 meses. Y como que ya con eso tenés un set de habilidades, acá plantean, básicas como para encarar determinados trabajos específicos que por lo general suelen ser en empresas, por eso en este caso la unión de Udacity con AT&T, como por ejemplo, no sé, diseñar aplicaciones, ser analista de data, bueno, diferentes roles muy muy puntuales que son necesidades que surgen de las propias empresas, que necesitan cubrir determinados puestos y entonces, bueno, pensaron un poco en esta iniciativa. Nada, me parecía interesante como para seguir viendo qué va pasando con esto. Ya el problema no sería tanto la especialización, sino la hiperespecialización, ¿no? Acá aprender cosas cada vez más estrechas, más puntuales, relativas a trabajos específicos para realizar, pensando en que los chicos salgan del secundario y estén casi, como se había planteado en algún momento acá, ready to plug, ¿no? Como listos para ser enchufados o enganchados en algún tipo de estructura corporativa más grande. Así que bueno, el Nano Degree, acá comentan que como está pegando bastante este modelo, Udacity se propone asociarse con otras empresas e ir creando estas especies de, Sí, como cursos / pasantías. Incluso comentan que se acaba de asociar con Google y ahora se va a dar el mismo modelo. Y la idea es que las empresas empiecen, en vez de a tomar como certificación formal un título universitario, bueno, estos nano degrees. Así que por un lado eso. Y bueno, aprovechando el thread de que nos tiró Char de la intro de lo que es la escenificación y un poco para trabajar, para seguir trabajando estas cuestiones, tengo algunos elementos que me parece que pueden estar buenos, que pueden servir como para ir pensando y desarrollando este tema. Por un lado, les quiero contar de una tendencia relativamente incipiente que surge también en los Estados Unidos, en este caso se sitúa en Nueva York, y es la idea de contratar a un grupo de fotógrafos profesionales, claro, que te siguen y que registran distintas instancias de tu vida cotidiana. O sea, ¿cómo es esto? Quizás estamos todos un poco acostumbrados a la idea de, para eventos puntuales, no sé, qué sé yo, desde una boda, un bar mitzvah, un cumpleaños, bueno, contratar al clásico set de gente que va y te saca fotos. Bueno, en este caso, se están ofreciendo servicios, y cada vez hay más empresas que lo hacen, de que vos podés, por ejemplo, retratar lo que fue un día que saliste a pasear con tu familia por la ciudad. Entonces, los tipos van y te siguen con todo montado, ¿no? Con los reflectores, todo como para sacarte fotos, en una especie de setting natural, ¿no? Se supone. De hecho, la nota comienza contando la anécdota de una pareja que acaba de tener un bebé y que plantean esto de que, bueno, querían como un registro cotidiano de lo que era el crecimiento de su hijo y bueno, toda esa cuestión de los primeros años o las primeras escenas de la maternidad. Bueno, hay distintas empresas. Acá habla representante de una de ellas, que es iHeartNewYork, que es un tal Tim Beckford, y cuenta esto, ¿no? Dice, vivimos en un medio cada vez donde se le da más preponderancia a lo que son las redes sociales, la imagen, dice, y por eso se está expandiendo lo que suele ser el espectro de lo que la gente considera que tiene que ser profesionalmente documentado. Así que bueno, por un lado, esta cuestión de ir registrando el presente de esta manera, algunos obviamente plantean, bueno, ¿cuán espontáneo o cuán natural puede ser el registro de esta situación? Bueno, habrá que ver. De la mano de pensar en el registro del presente, también los invito a pensar un poco en cómo vamos customizando, cómo vamos retocando el propio registro, ¿no? El relato propio. Y en este caso les quiero contar acerca de una aplicación nueva que acaba de salir, que me causó mucha gracia. Se llama Social Sweepster. Y vendría a ser algo así como un soft que desarrollaron para escanear todo lo que es tu feed de Facebook y en algunos casos también en Twitter y buscar imágenes y posts que vos puedas considerar que en un futuro, por ejemplo, cuando estés aplicando para un trabajo, te pueda llegar a generar algún inconveniente. O sea, básicamente situaciones embarazosas o frases poco, ¿cómo decirlo?, para no exponer, digamos, en público. ¿Cómo trabaja este Social Sweepster? Parece ser que es como bastante novedoso, a diferencia de otros servicios que hubo anteriormente, porque trabaja con un software de reconocimiento de imagen, que lo que hace es busca en las fotos botellas de cerveza, latas de cerveza o vasos, los famosos vasos rojos que aparecen en muchas de las fiestas de fraternidad, ¿no? O sea, las frat parties, bueno, qué sé yo, ustedes saben a lo que me refiero. Y entonces es como que te designa esas fotos, te las separa y vos, bueno, ahí podés ir eligiendo y ver qué haces, si querés borrarlas, si querés destaguearte o lo que sea. Sería como una especie de limpieza de tu Facebook. Acá lo vincula mucho a la cuestión laboral, pero creo que puede extrapolarse o pensarse a otras instancias. Y nombro otro servicio, Simple Wash. Los nombres son geniales, Socially Clean. Bueno, todos trabajan un poco con esta consigna. El más moderno igual es este, porque de nuevo emplea estas técnicas de reconocimiento de imagen que otros anteriormente no usaban. Y la consigna es, algunas de las consignas son geniales también. Dicen, a newer and cleaner you. O sea, una versión más limpia de vos mismo. Y bueno, ya para cerrar, también quería no perderme de hablar de todo lo que es el registro, no solo del presente y de la customización de eso y del relato, sino también qué pasa con el pasado, ¿no? Qué pasa con nuestra memoria y con cómo vamos también conservando recuerdos y cómo vamos registrando hacia atrás también. Y hemos hablado bastante acá de la tendencia del life logging, que es, para los que no saben, son aquellas personas que registran todo. O sea, buscan registrar básicamente todo lo que sucede en sus vidas por medios digitales, ya sea sacando fotos, filmando o incluso guardando mails o todo tipo de comunicaciones. Y salió una nota hace un par de semanas en la revista del MIT Technology Review que habla un poco de lo que está pasando con esta tendencia hoy en día y nombra dos cámaras nuevas que acaban de surgir, aparecer, que se llaman Autographer y Narrative, que son básicamente dos dispositivos que se pueden llevar encima, ya sea colgados o agarrados de la ropa, y que están sacando fotos todo el tiempo. O sea, vos los llevas y están constantemente registrando. Recuerdo que hace un año, creo, acá habíamos mencionado Memoro, una cámara muy similar, ¿se acuerdan? Vos, Dani, quizás te acordás. Un cuadradito así chiquitito que te colgabas y sacaba. Ustedes dicen, bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, va un poco de la mano esta tendencia de buscar el registro total de todo. Después estas imágenes se descargan y la persona puede elegir editarlas, borrarlas o hacer lo que quiera con eso. Así que bueno, un poco qué está pasando con estas cuestiones del registro y la memoria y demás.
Bueno, y ahora sí, para cerrar, tengo la fórmula de la felicidad, para los que pueden ver la ecuación.
Che, es re complicada.
Es más difícil de lo que parece. Ahora en serio. Fue un estudio que fue divulgado por la BBC, realizado por un equipo de la Universidad College de Londres, que llegaron a la conclusión de que la felicidad no depende tanto de la satisfacción, sino de las expectativas. Es decir, el goce aumenta si nos va mejor de lo que esperábamos. Rob Ruttledge, responsable principal del experimento, explica: podemos tomar en cuenta las decisiones pasadas y resultados y predecir exactamente qué tan feliz una persona dirá que se siente, porque el cerebro trata de averiguar qué deberías estar haciendo para obtener satisfacciones. Así que todas las decisiones, expectativas y resultados son información que el cerebro utiliza para determinar tu actual estado de la felicidad. Y este señor pareció muy sorprendido por el resultado, porque dice: incluso con este amplio espectro de participantes, fueron 18.000 personas las del estudio, hay una relación sorprendentemente consistente entre satisfacción, expectativas y felicidad. Y dice que espera que esta ecuación matemática nos permita comprender mejor las cosas que a todos nos importan, como qué tan felices somos en general. Y nada, a mí me pregunto cómo daría esta ecuación, o incluso si se podría resolver en un mundo donde las expectativas no sean tan iguales para todos, o por lo menos donde no tratemos de recortarlas para poder respondernos verdaderamente qué tan felices somos.
Bueno, muy bien. Unos cuantos materiales, sí, sí, una maratón casi de distintos elementos. Bueno, así que chicos, la mesa está servida. A ver, empecemos
con los juguetes.
El primero, a ver si vamos recorriendo un poquito los materiales, a ver qué les disparó o qué impresiones hay.
Yo en realidad la traje porque creo que ya es como sabido que los juegos y los consumos en general durante la niñez colaboran a nuestra identidad. Pero me llama la atención lo acotado que está al tema de la identidad de género, y no se plantean cuestiones más de fondo, o sea, ¿cuáles son estos roles o valores que les estás enseñando? Más allá de solamente el género.
Sí, aparte fíjate que no solo está limitado el tema del género cuando pensás en la identidad y en quién es uno, que cuando tienen que desarrollar prototipos un poco más piolas, se centran en la cuestión de la profesión y de nuevo de la profesionalización, y te tiran, no sé, Barbie paleontóloga o Barbie, que aparte eso es viejo porque ya Mattel viene trabajando con algunos prototipos de Barbie como más profesionalizados y no tan la clásica Barbie Malibu, ¿no? Con las flores y en la playa. Pero sí, como que está bueno lo que decís, quizás el tema de la identidad acotado al género y acotado a la actividad que desarrollás. Uh-huh. ¿Qué haces?
¿Alguien más de este material?
Sí, yo.
A ver,
adelante. En cuanto a lo que decía Juli, estaba totalmente de acuerdo con esta cosa de plantear prototipos a partir de los juguetes. No solo lo veo acotado desde el lado del género y la profesión, sino también, o sea, no solo los juguetes, sino también, por ejemplo, las películas. Aunque creo que en todas las películas hay un avance mucho más grande de los juguetes. O sea, Yo, es que soy chica, tuve juguetes que eran la escoba, la pala y la cocinita. Y desde las películas tuve otras experiencias. Porque, o sea, ya son planteos que vienen desde el feminismo, esto de plantearse el rol de la mujer en la sociedad. También estudios que descubrieron que en todos los cuentos para niños el malo siempre era una mujer, era la bruja o la madrastra o lo que sea, Y bueno, todo esto, por ejemplo, esta nueva tendencia de hacer a los malos buenos, como era, no sé, Maléfica, que ahora está como que se replantea todo su rol en la película, como que, bueno, es mala, pero no es tan mala. O sea, es mala por algo. Y también, no sé, bueno, ahora de hecho se habló mucho de Frozen porque era una película que protagonizaban solo mujeres y los héroes eran mujeres, y que eso en realidad viene hace un montón de tiempo. De hecho, Mulan pues, fue de hace 15 años y era el héroe de la película. Bueno, sí.
Excelente. Sí, a mí me quedó, acá habíamos, hace unos años habían recomendado, creo que Coraline, ¿no? ¿Era esa?
No, me acuerdo que hablamos de Brave, me hiciste acordar con lo de Frozen.
Que yo las bajé y no, todavía no las vi.
Coraline es muy buena.
Esa. Pero es interesante pensar todas estas cosas desde el punto de vista de que el aspecto lúdico y la crianza de los chicos es una especie de test con algunas limitantes muy interesantes que pone, porque es una restricción del lenguaje, una simplificación en algún punto, y ahí es como que habría que ver. Yo creo que las dificultades que tiene la industria, por ejemplo, de los juguetes para avanzar efectivamente, porque es notorio que año 2014 la única idea que más o menos se les cae es un movimiento pendular, quizás como decís vos, proveniente de la primera ola feminista, que es una ecualización de roles femeninos a roles clásicos masculinos, ¿no? Como máxima expectativa de apertura. Pero como que falta un lenguaje nuevo, y uno podría pensar cómo podrían ser lenguajes dentro de lo que es la codificación de los chicos de los juegos, que son también micro puestas en escena, ¿no? Cuando uno juega con muñecos o cuando juega en un imaginario, con juguetes y demás, es en algún punto, y yo creo que ahí la cultura central, desde un estadio muy temprano, nos educa para visualizar puestas en escena, y los juguetes son como los actores, digamos, de ensayo para
eso. Que solo deberían estar permitidos los Lego, nada de género, solo ladrillos encastrables,
claro, cosas
no sin ponerle contenido inglés.
Claro, sin color, no, pero digo, me parece interesante ver cómo nos dan herramientas para que tengamos perspectivas que, si después terminamos cayendo en la limitación de la definición profesional, por ejemplo, como esta chica que pide más aventura para los roles, y le dan un paleontólogo, un astronauta, ¿no es cierto? No deja de parecerme una perversión, ¿no? Es un adoctrinamiento, como decir, bueno, mira, la aventura y demás, el gen o la demanda de aventura, de entusiasmo, de regeneración, la tenés que buscar por estos lados.
Que no sería lo mismo que me hagan la deportista extrema, o sea, en algún punto.
Pero por supuesto, son lenguajes de canalización de pulsiones orgánicas que van surgiendo. Decir, bueno, ¿cómo hago para implementar esto? ¿Qué significa la aventura? ¿Qué significa el entusiasmo, el descubrimiento, el desafiar el aburrimiento, desafiar la rutina? ¿Qué significa? Eso conceptualmente, como decís vos, está porque es una búsqueda evolutiva de la cultura. El problema, lo que va rotando, son las respuestas y los adoctrinamientos que vienen con esas respuestas, con esas propuestas, perdón.
Estás riendo, Dani.
No, me ría porque pensaba, tampoco funcionaría una Barbie burócrata soviética sentada en un escritorio sellando. Digo, la aventura está siempre planteada desde el lugar del descubrimiento, lo desconocido. Entiendo que por eso la pusieron como paleontóloga, no se me ocurre otra idea. Y el otro comentario que me gustaría hacer, y solamente desde la punto de vista de los juguetes masculinos de hace muchos años, eran totalmente alejados de la realidad concreta. Guerreros, soldados, después salíamos siendo bancarios, empleados públicos, digo, nada que ver con lo que significábamos en esos juguetes.
Pero bueno, discúlpame, a mí me parece que de última, por lo menos para el que quiso y al que terminó después de jugar con guerreros, después de imaginar guerras o batallas o planetas remotos, termina siendo bancario, por lo menos hay un sueño traicionado. Por lo menos ahora no hay ni siquiera un sueño traicionado. Si vos desde chico lo que jugás es algo que justamente no te tracciona, no te lleva a un mundo diferente. Es como que le estás pidiendo al juego que termine de, o que se pode de toda tracción, de toda fantasía, de todo conflicto, porque me parece que eso es lo bueno, que por lo menos tener fantasía, tener imaginar mundos que no sean, como vos decís, tan concretos o tan inmediatos. Eso no implica que no, que va a haber mucha gente que se va a apartar de las profesiones tradicionales, pero por lo menos va a haber un sueño traicionado. Yo prefiero que sea con ese costo, con esa ruptura, con ese choque, y no que sea tan fácil, porque si no es como que no hay ni siquiera un momento de nostalgia o no hay una sombra. El jugar con los soldaditos, ya voy con vos, Cristian, el jugar con los soldaditos, jugar con el planeta extraño y demás, yo quiero pensar, me gustaría pensar que en algún lugar de la memoria y de tu vivencia está ese reclamo. Está ese reclamo, aunque sea minoritario, remoto, que te recuerda cuánto te alejaste, cuánto traicionaste los mundos lejanos, cuánto traicionaste esas batallas imaginarias. Es lindo que por lo menos desde los recuerdos haya algún reclamo. Cristian.
Me parece que partí de la premisa de que nadie quiere ser, no sé, paleontóloga, o nadie quiere ser, los juguetes que hay. Me parece que estás asumiendo algo que no sé por qué nadie puede tener.
¿Quién dijo?
Y sí, porque vos asumís la idea de que la idealización de que un mundo paralelo va a estar formado o construido a partir de, no sé, de sueños y, no sé, que juegan los chicos en tu época. Pero en mi época, por ejemplo, jugamos mucho las armas y no por eso me traicionaron un sueño o ir a una guerra o, no sé, o jugar con mis amigos o, no sé, ir al polígono de tiro. No es algo que yo esté ansiando hacer. No sé si me explico.
Me parece que en todo caso yo me expliqué mal, porque, a ver, yo no quise decir que nadie quiera ser paleontólogo y demás. Yo lo que estoy diciendo es que ponen en lugares y van planteando canalizaciones o delimitaciones de camino que cumplen roles hegemónicos y de poca apertura y de casi de exclusividad o de poca variación, si querés. Yo no estoy diciendo que no tiene que haber muñequitos de paleontólogos y de astronautas. De hecho, me encantaban los muñequitos de astronautas. Pero a lo que voy es que si vos encorsetás la fantasía y la apertura con dos o tres roles muy oportunamente diseñados, me parece que no estoy en contra de la paleontología. Y con el tema muy interesante que decías de las armas, está muy bueno eso que decís, porque ¿qué relación tenía lo bélico en los mundos de fantasía y demás? Si hay una traslación después con el soldado, o es decir, yo me tiendo a pensar, por lo menos, esa fue mi experiencia y lo que yo alcancé a conocer, que el tema de las armas, la fascinación con los ejércitos y con las luchas y demás, no tiene una traslación, era más simbólica de otro tipo de conquistas y otro tipo de alternancia, que eso no es que tiene que ver con una apología de ser policía o soldado. Digo, no sé si eso es lo que vos...
No, sí, por otro lado yo pensaba, ¿la paleontología te parece una carrera hegemónica? Así como, digamos, ponerla en un lugar, no sé, de un bancario o algo clásico, o no sé, si querés poner a una Susanita, como decía ella, en la cocina, no sé, no lo veo como en un lugar muy común.
Tal vez es un ejemplo
me parece. ¿Cuáles eran los otros dos ejemplos?
La paleontóloga. Astrónoma y química.
Astrónoma, me parece justamente un lugar de idealización de... Yo no conozco muchas mujeres astrónomas ni paleontólogas.
Es que yo no estoy diciendo que sea hegemónico, porque justamente la señalización de algo también es un adoctrinamiento, en el sentido que te digo, mira, la aventura tiene esta forma. Lógicamente que lo más probable, si vos me planteas formas muy limitadas, que yo no termine eligiendo la aventura, porque el astrónomo es un plan... aparte de chino, es muy complicado y muy restrictivo. La paleontología también. Es
pero, entonces vos pretendés que no se plantee nada porque todo te limita. O sea, si yo planteo algo, naturalmente te va a limitar frente a otras cosas. Pero yo tampoco puedo poner 2.500 millones de muñequitos con todas las profesiones. Es algo inevitable, digamos.
No, yo no daría...
¿Qué es lo que estás criticando? No entiendo.
Estoy criticando la limitación a priori. Yo no estoy planteando que no tiene que haber distintos muñequitos. Lo que estoy diciendo es que me parece a priori un lenguaje muy restrictivo, en donde, o sea, me permito interpretar que no es casual, que la asociación con la aventura, cuando le pide aventura, cuando le pide entusiasmo, regeneración, se le marcan dos o tres caminos que ya venían aparte de una restricción que era la nulidad. O sea, veníamos de... La chiquita pedía, che, pongan algo divertido, algo que no sea, la playa, la cocina y demás. O sea, ya veníamos de un campo restrictivo. Y eso evoluciona, muta, hacia un campo que tenemos que estudiar si sigue siendo restrictivo, si no sigue siendo restrictivo. En tu planteo yo creo adivinar que vos planteas, bueno, y sí, hicieron lo que pudieron, pusieron tres o cuatro cosas, no jodamos más. Me permito. Pero,
¿qué pretendés, digamos, de los juguetes?
Claro, porque yo la práctica la entiendo también, la entiendo y entiendo que sí, lo entiendo. Que te proponen son todas carreras profesionales que siguen con determinados modelos. No se me ocurre una alternativa, es un juguete alternativo que te abra la cabeza y que te diga haz lo que quieras.
¿Puedo decir algo?
Sí, por supuesto.
A mí hay una frase que me marcó bastante grande con el tema de mi infancia, que fue, por ahí es una boludez, pero que no importa tanto el juguete, sino qué hace uno con el juguete. Uh-huh. Y yo trabajo en un colegio, me dijo una psicóloga que trabaja en el colegio, y yo me puse a pensar en mi infancia, en los juguetes que tuve, y la realidad es que tuve, creo que, dos juguetes. Uno fue... tres.
Pobre, naciste con Meren vos igual que yo.
Tuve dos Barbies y una camioneta de Barbie.
¿Esto es un
a la Barbie?
Le pedimos a tus padres que se pongan a escuchar, porque esto es un...
Después por ahí me traían una casa de títeres con dos títeres. Esos fueron todos los juguetes que yo tuve. Y después me los inventaba. La cuestión es, tuve dos Barbies. Como no tenía Ken... Y no me querían comprar el Ken. ¿Yo qué hice? Le corté el pelo a Barbie.
Lo más lógico del mundo, claro, sí.
A lo que voy es, no tuve nunca cero juguetes. Y yo me acuerdo que me sentaba con mi hermano, jugábamos, y no teníamos la camioneta, la Barbie y el Ken inventado, y no jugábamos a la casita. Nos inventábamos que viajaban, nos inventábamos que hacían... cualquier cosa, traíamos comida de la cocina y hacíamos que comían, que aman, que... Cualquier cosa. A lo que voy, está genial el reclamo de la chica, pero por otro lado, está pidiendo más de lo mismo.
Claro.
Es como que no tiene fin. Y recién pensaba, ¿los juguetes son una causa o una consecuencia de la cultura? Y creo que son ambas. Son causa y consecuencia.
Sí, coincido totalmente. Está buenísima la pauta.
No, que me parece muy interesante. Yo creo que ibas ahora hacia un lado de hacer una propuesta, pero pensaba en un punto anterior, lo pensaba en abstracto y digo, no necesariamente uno tiene las soluciones a los problemas cuando nota que hay un problema. Digo, me parece interesante como ejercicio no desactivar la percepción personal de los problemas y la detección de los problemas si uno no necesariamente tiene la solución a eso. Digo, me parece inclusive algo que podríamos, no voy a hablar de los demás, pero creo que es algo que me ocurre cotidianamente. Digo, lo decía más que nada porque venía como a que la discusión fuera hacia un lado de responder una propuesta concreta. Y digo, muchas veces no necesariamente uno, para marcar un descontento, una desconformidad, o para notar un problema real que puede estar generando otras cosas, tiene que tener una respuesta concreta a eso. Nada, me
no,
quedé
pero
con
por
eso
ahí abstracto. Tenerla no, pero tratar de buscarla.
No, sí, por supuesto.
O sea, porque de hecho si decimos hay un problema,
bueno, y nadie se ocupa de solucionarlo.
No, por supuesto, está claro. A lo que voy es que es todo un proceso de cosas.
Obvio, si no necesariamente
claro,
la
respuesta
está
si
ya.
Si tenés la respuesta, a full, mejor. O si tenés por lo menos una propuesta, mejor. Si tenés más propuesta, mejor todavía. A lo que voy es... no anular la detección de decir, bueno, che, mirá, esto no está bueno, esto no me cabe, esto me parece que, o me da la impresión de que genera tal o tal cosa, podría ser de otra manera, y no lo sé, déjame pensarlo. ¿Me entendés?
Claro, pero para mí eso es como una respuesta inmediata, uno le plantea eso,
no lo planteaba tampoco puntualmente con respecto a eso, sino que me quedé pensando en abstracto en eso, porque también es un proceso que uno hace, o que, de nuevo, digo, uno... generalizando, voy a hablar, que yo hago, que es cuando me encuentro con esa clase de cosas, tengo una sensación parecida, me interpelo a mí mismo de esa manera, como, bueno, esperá, capo, te estás quejando, bueno, a ver, ¿qué propones? Y digo, muchas veces está bueno, tener en cuenta que no necesariamente uno tiene que descartar algo por no tener una respuesta, sino quizás asignarle otro valor, pero tener presente y latente la capacidad de detección de uno, decir, che, acá hay algo que me huele extraño. Iba más que nada a eso. Tal vez no viene tanto al punto de discusión.
Sí, quizás estaba bueno lo que...
Quería, no, porque hubo un clamor por propuestas y no me deja
ni nada.
Perdón. Quería
no.
la propuesta.
¿Cómo?
Adelante, vamos.
No, es que quiero decir dos cosas. Primero, que en el caso de lo que es la crianza y el hecho de tener hijos en la cultura contemporánea, hay determinadas situaciones que yo creo que son parecidas a callejones sin salida o situaciones imposibles, contradicciones mismas del hecho de tener que realizar determinada operatoria, que cuando nos cuesta, que no es tanto el caso de esto, pero lo quiero decir para ser riguroso en lo teórico del planteo de ustedes, yo no doy por sentado que hay respuestas y soluciones para todos los dilemas que plantea la crianza de chicos. Yo no doy por sentado que es posible, que es viable criar chicos. No voy a partir de esa base. Con lo cual, hay determinadas circunstancias en las cuales, cuando llegamos a una situación que eventualmente se constituye como, che, acá no sé qué hacer, ¿qué le doy? ¿Una pelota, una Barbie, un ajedrez, no sé? Cuando llegamos a ese tipo de circunstancias, hay dos caminos que podemos, o dos posibilidades al menos. Una es, che, tenemos un problema. Lo que tenemos tiene dificultades o defectos, deberíamos buscar una propuesta superadora. Pero también tenemos que tener reservada la posibilidad, porque si no creo que seríamos dogmáticos, de que estas situaciones o estas dificultades, estas situaciones que por momentos tienen muchísima dificultad, y no solo el tema de los juguetes, hay otras que tienen que ver con la maternidad y la paternidad contemporánea, que esa sí que te la regalo, que hay que ser guapo para poner propuestas constructivas. Esta no tanto. Pero guarda con esto de decir y de pretender que siempre hay que poder solucionar las cosas y salvarle las papas a cualquier tipo de institución o de hábito. Porque hay veces que yo te podría decir...
Yo digo que le doy igual de importancia, la misma importancia a detectar el problema que a buscar una solución.
Claro.
Pero si no, caes en un inconformismo crónico que
no me
simplemente
no me entendiste.
Te limitas a apuntar y...
Punto. No me entendiste. Te estoy diciendo que eventualmente... Yo pienso que para este tema de los juguetes también te voy a dar unas propuestas. Pero aparte de eso, suponete que no encuentro propuestas. Una de las posibilidades sea que no tenga solución y de que vos debas reformularte el hecho de si es viable o de qué inviabilidades y qué contradicciones implica la maternidad y la paternidad en lo contemporáneo. Porque hay determinadas paradojas y determinados choques y determinadas contradicciones que en el hecho mismo evolutivo de tener hijos, lo contemporáneo te pone en situaciones que vas a tener muchas veces dificultades de encontrar soluciones, y cuando no encuentres soluciones, una de las cosas que te tenés que preguntar es si el modelo es satisfactible, si el modelo es salvable, y corre para la maternidad, para la paternidad, como tantas, para muchas otras cosas. Por ejemplo, viene el señor... contador y me dice, yo quiero salvar la casa, yo quiero ser contador, pero quiero tener aventura y quiero no tener rutina y quiero que mi cerebro crezca permanentemente y quiero que mi trabajo sea orgánico y noble y que construya y que tenga causas nobles y que esto, que lo otro, y le pido 50 cosas y me dice, resolveme esto. Y yo te digo, mirá, no te lo puedo resolver porque tenés que cambiar de paradigma para resolver todas esas cosas. No todo es salvable. En cultura contemporánea, no todo es salvable. Y hay veces que la cantidad o la magnitud de las contradicciones están expresando algo. Están expresando algo de que, che, es muy difícil tener hijos de manera orgánica en el año 2014. Es muy difícil. Vas a tener que resolver muchísimas cosas. Y ya antes de ir con vos y con ustedes...
Claro, lo que decís es algo más de lógica y de pensamiento científico.
No,
de,
bueno, no, no.
Si pensar, problema, no, de, si no poder resolver tu problema...
No, no, de estructura. De no dejar escenarios. Porque si no, nos hacemos cargo de salvar... De, muchas veces del naufragio a cosas, a instituciones, a prácticas que pensamos que están naturalizadas y que tiene que haber una manera en que todos, por ejemplo, podamos tener hijos. Y yo no sé si eso tiene que ser así. No tiene que ser así. Eso es justamente la cultura. Te enseñaron, también con estos muñequitos, te enseñaron que sí, así tiene que pasar esto. Y no, el mundo complejo es, muchachos, se acabó eso. Basta de... soluciones para todos. No, soluciones para todos y para todos no. Veamos que, con respecto, y ya termino, con el tema de los juguetes, para mí tiene mucho que ver con lo que decía Sofía, el nivel de abstracción, de las puestas en escena, de la fantasía, y qué lugar, qué trabajo, qué tracción hay para los mundos imaginarios. Esto de tener, que describe Bárbaro, la situación de darse maña para... Tenés dos o tres juguetes y recreás una cantidad arbitraria de historia. Lo contemporáneo, yo veo que los chicos de hoy tienen todo servido, tienen toda la recreación del relato, está muy servido. Hay una superprovisión. Y el problema es que la superprovisión muchas veces lleva a la superpostración, porque después es difícil traccionar, imaginar, desafiar esas limitaciones que uno tiene. Quizás cuando uno jugaba con chapitas o con palitos y demás, hay todo un trabajo imaginario que vos tenías que hacer, que bueno, después quizás te sirva para otra cosa.
Una cosita breve, yo, antes de que vayas con Dani.
A ver, ¿quiénes estaban? Vamos, no, chicos, no, pero tuviste 4 semanas de vacaciones, acá tenés que con rápido, porque estamos varios.
¿No hay semana de adaptación?
No, dale.
No, mi pregunta era, y en abstracto, para no reflejar la cuestión de la maternidad, la paternidad, es, ya que lo planteaste de una manera abstracta como un problema de abordaje de dificultades, es cuando te das por vencido, cuando decís esta es una situación imposible, una vez que recorres un número importante de tiempo de análisis, me imagino, salvo que tengas una situación ya muy estudiada.
Yo lo primero que digo es la motivación para encontrar una solución a algo también depende de la competencia de otros objetivos alternativos que me dicen, bueno, no, evidentemente, si yo no, a mí no se me ocurre otra cosa que determinado camino, estoy más comprometido con ese salvataje. Pero si a mí se me abren otras posibilidades, si a mí se me abren otras historias, otras maneras de vivir, otras maneras de buscar la felicidad, eso justamente va a entrar a tallar y va a ponerse en la balanza de cuánto necesito salvar una vía. Una vía la salvo en función de cuán ganadora es esa vía cuando compite críticamente con las demás. Lo que pasa en cultura contemporánea es que no hay competencia. No hay competencia. Entonces gana el caballo del comisario. Y el caballo del comisario siempre tiene que haber 5 veterinarios para salvar al caballo del comisario. No, dejá que pierda una carrera. Si tiene que perder una carrera, pierde una carrera. Pero abramos la discusión. Esto es lo lindo de estas discusiones. Que vamos a abrir un poco y no naturalicemos, no salvemos a nada. Pero espera, estaba acá, amigo. Disculpame, te puedo quitar tu nombre. Disculpame, Delfina.
Son 2 cosas rápidas de la... primero, yo a lo que me refería con todo esto de estas nuevas películas que replantean los roles, lo que voy es que el problema está planteado hace un montón de tiempo. Y creo que lo que quería decir Cristian era que ya este problema de los prototipos y de los roles y ya está planteado, y mucho más profundo que eso no se puede hacer el problema. Entonces, como que a partir de ahí, lo que sí es la solución, como esto de la química, la doctora, no sé, Lisa Simpson, hace 10 años, está, no sé, ¿se acuerdan?
20.
Claro, hace 20 años que quiere cambiar a Malibu, ¿entendés? Sí. O sea, ya está, y desde los 70 que se viene planteando. Creo que eso es lo que... Y otra cosa rápida. Con lo que decía Sofía, que también está bien plantearlo todo de parte... O sea, plantear el problema de parte de la industria de... O sea, de la industria de los juguetes. pero también creo que se puede plantear de parte de la educación, de lo que es la estimulación, porque vos a un chico le puedes dar una química, una paleontóloga o una cocinera, y si no está estimulado, se puede quedar con la paleontóloga, química, cocinera, pero con la estimulación y el incentivo y la educación puede llegar mucho más allá. O sea, no es solamente la culpa de la Barbie paleontóloga. Eso es listo.
Para mí el tema no es rendirse o no buscar soluciones. Una vez que estás jugado, o sea, por decirlo propiamente dicho, si ya tenés un niño y le tenés que dar juguetes, ahí para mí no te tenés que rendir nunca en buscar siempre las mejores posibilidades que le puedas dar y estimularlo y educarlo como mejor puedas. Pero si tenemos la posibilidad de, por lo menos nosotros que somos jóvenes, volver al tiempo y replantearnos el modelo de la paternidad o la maternidad de entrada, ¿por qué le vamos a quitar la posibilidad a replantearnos todo? Eso es a lo que se refiere, no a no buscar soluciones a problemas más específicos, que al fin y al cabo esos van a ser los más fáciles, supongo.
Absolutamente, te agradezco porque me ayudaste a expresar eso, que lo quería expresar así, como que en algún punto la discusión de estos temas que se vinculan, por ejemplo, con la crianza, la maternidad, la paternidad, son también un pretexto para discutir acerca de la paternidad y la maternidad en, como primera estrategia, como que se termina filtrando eso, y yo creo que está bien que se filtre esa discusión, ¿no? Es como decir, si hubiera un simposio de médicos que discuten las lesiones de los deportes extremos, y salta uno y dice, bueno, ¿podemos discutir un ratito también de, espera, ¿es saludable practicar un deporte extremo o solo vamos a discutir cómo minimizamos las lesiones o cómo creamos la indumentaria o el equipamiento y demás? Como que me parece que es natural que se filtre eso.
Sí, yo, igual, me parece que justamente, igual que hoy en día el tema de la maternidad, por lo menos va, yo me doy cuenta, más allá en nuestro grupo de amigas, por ahí que a los 15 años nadie iba a decir, no quiero tener, bueno, por ahí arriba, pero, y por ahí hoy en día a mí si alguna de mis amigas ya es, no, a mí no tengo ganas de tener, me parece bien, porque cada vez uno se da más cuenta de todos los problemas que trae, más allá de los del 2014, los que están en 2014, los que trajeron en el 92, 91, 90, cuando nacimos nosotros, me parece que uno se da cuenta del laburo que es y que es una opción súper válida no querer dedicarle tanto tiempo, esfuerzo, ganas a eso. Me parece que cada vez, o sea, avanza, no es que hoy estamos, de hecho me parece que sí, hoy cada vez es más una opción si uno no quiere tener hijos, si no quiere poner su energía, porque te demanda un montón de energía, claro, la gente tiene cada vez menos hijos, me parece que también...
Totalmente.
O sea, se está dando esa posibilidad.
De a poco se está dando, yo creo que todavía igual en lo que es Latinoamérica y en Argentina.
Sí, mucho menos.
Todavía es increíble que esté bastante naturalizado y demás. Y otra cosa que tenía que ver, porque no me quiero borrar del desafío de las soluciones también, ¿no? En el sentido de que si yo tuviera que hoy criar un niño... yo pensaría cuáles son los principales riesgos, los principales desafíos que tiene en un contexto como este, en un contexto de forzamientos, de puestas en escena, impuestas, de mucho autoritarismo, de mucha hegemonía cultural. Y yo trataría de darle herramientas para que pueda no ser clonado, para que tenga esperanzas de no ser clonado, de no ser un robot. Una copia impuesta.
Sí, pero va a llorar todos los días, va a odiar, porque a mí no me dejaban ver Rebelde Way, no me dejaban ver odiaba, y me decían, si lees un libro por no sé cuánto tiempo, haces no sé qué, y sí, lo sé, pero es una lucha que...
Yo hoy les agradezco a mis papás que no me hayan dejado ver Rebelde Way.
Yo también.
Yo no sé si
sí,
les agradezco.
Yo sí.
Espera, lo tengo que
decir.
Yo creo que eso está un poco sobreanalizado. Pensar que porque le das un juguete a un chico, está bien. Yo creo que la mente del chico se forma de los, creo, del primer año hasta los 6. Formas la psique de los niños. Pero no por eso va a determinar cómo va a ser tu personalidad o cuáles van a ser tus gustos o tus intereses en el futuro. De hecho, yo jugaba a matar a mi hermano, imagínate. La metáfora que significaba eso. Jugaba con pistola de balines y a mí no me ves matando a la gente por la calle.
No, pero no tiene nada que ver eso.
Y yo veía cosas veía a Marcelo Tinelli desde que tuve 5 años hasta los 14 y no por eso dejaba de leer al mismo tiempo. Digamos, creo que pueden convivir las cosas. Siempre copié mucho un formato de mi padre que leía, pero fue algo inconsciente, me di cuenta. y que al fin y al cabo depende mucho de los padres también en ese sentido, pero no tan, o sea, pero la industria no es determinante.
Yo no dije que fuera determinante, yo,
yo no estoy diciendo nada.
No, pero no, si para mí influye, parece, o sea, tú dices que
no es determinante.
No, no es determinante, no implica que no lo sea.
Justamente como decía las chicas, si vos no veías algo cuando eras chico, estabas excluido. Ese es el problema de la industria.
O sea, claro, después por ahí lo ves y le afecta tanto.
A ver, no, yo solamente quería decir que creo.
A ver, chicos.
En todos lados,
son esos. Simplemente que sí, con vos,
que impacta más, pero bastante más. La forma de ser de los padres, las habilidades, actitudes, sí, frente a la vida concreta, frente al estudio, frente a la tarea, frente a las responsabilidades y colabora, que la cuestión de juguetes o de esas cosas. Me parece que la imagen paterna se filtra de una manera que no te das cuenta y un día te reconoces viendo a tu nena haciendo lo que vos harías.
Sí, igual me parece que quizás lo interesante del planteo va más por el lado de ver que no hay como un determinismo, como, bueno, sí, ustedes también plantean de la industria, pero está bueno analizar qué lenguajes priman y cómo eso incide de manera más consciente o inconsciente. Si vos das un determinado abanico expresivo, determinadas opciones, en este caso a través de los juguetes, nada, o sea, son cosas que no son inocuas, aunque estoy de acuerdo en que no, sí, no te determinan completamente.
No, sí, como todo, te determinan un montón de cosas.
Ahí está, en el detalle de analizar y de tratar de ir desglosando eso y ver, bueno, ¿por qué estos imaginarios? ¿De dónde vienen? A mí me gustaba lo que vos planteabas, Sofi, que no pude decir antes, de que en definitiva, no sé si lo que hay que pedirle es propuestas a los jugueteros. O sea, esto, digamos, los juguetes reflejan la cultura y en todo caso cómo se vive y los roles, y si no hay roles piolas para las mujeres hoy día, no vamos a tener probablemente juguetes que tampoco reflejen eso. Entonces estaba también como bueno esto, que ver si es una causa o si es una consecuencia, para ir a algo no tan puntual y más.
Sí, yo leí la nota, y a mí lo primero que me surgió cuando leí la nota es, la chica tenía una, porque la nota cita que se agotaron todas esas cosas, lo cual supongo que entonces todo el mundo está jugando a eso, o sea, como que había, por todo el mundo femenino, digo, como que había un montón de energías, imaginaciones, todo puesto, esperando que viniera el disparador, que eran esos muñequitos, que vos los ves, y la verdad que no invitan a ningún juego, pero bueno, a mí me dio esa sensación. O sea, el juego no explica per se todo lo que después vino, supuestamente en mi manera de ver el asunto. Si el juego es de 1 a 100, el jueguito traía 3 puntos, los 97 restantes lo tenía la chica y ya los tenía.
Claro, yo opino igual. Y no, y también todo lo de la carta a la nena es puro marketing. O sea, salió la nena a decir que aventura, bueno, le vamos a dar aventura a la nena, y salieron 3 juguetitos nuevos y los compró todo el mundo, y nadie no, estaba pensando, ay, Lego está buscando la aventura a los niños. No, puro marketing eso también. O sea,
está bien, son pretextos, son disparadores. Un pretexto también es un disparador, ya sea a la hora de discutir o de pensar algo, pero yo propongo y pregunto, ¿no hay muchas pulsiones o muchas latencias o muchas capacidades que muchas veces, independientemente de los niños o los adultos, pero no hay muchas latencias que están esperando el lenguaje correcto, que encontremos un lenguaje, un encuadre? Yo no minimizaría la disponibilidad de lenguajes, porque yo creo que si de alguna forma opera la cultura, los sistemas, los campos de fuerza culturales que tenemos que entender que existen, tenemos que estudiarlos, es proveyendo lenguajes y trabajando la restricción fina en la capacidad del lenguaje de expresar algo, de proyectarlo e inclusive de vivirlo. A nivel ya adulto, porque yo veo una restricción de lenguaje bestial, o sea que olvídate de los chicos, olvídate de los juguetes. Vamos a hablar ahora de nosotros. Hablemos de cuáles son nuestros lenguajes para proyectar, para pensar nuestro futuro, para vivir nuestras experiencias del presente. Yo planteo que eso también se hace a través de dispositivos culturales, de lenguajes, de instrumentos que los tenemos internalizados. En particular, este tipo de situaciones que de nuevo no son representativas, porque no está todo el mundo contratando a fotógrafos profesionales para ir a dar vuelta a la calecita para que te filmen y te saquen fotos lindas para que realmente subir al Facebook y quedar joya. O sea, no está todo el mundo haciendo eso. Estas son como deformidades, como casos extremos, pero que van marcando, son test, o sea, es un sistema de caja negra o de caja gris en donde vamos testeando y van surgiendo algunas tendencias que quizás no en su formato consumado total, pero yo creo que a grandes mayorías de la población trabajan este concepto quizás sin caer en la megaproducción profesional. O sea, pero todos, digamos, yo creo que en lo contemporáneo todos estamos muy pendientes, demasiado, de cuál es el nivel de escenificación, cuál es el nivel de configurabilidad visual, de apreciación universal de una experiencia, ya sea cuando pensamos un viaje o cuando pensamos una relación, cuando pensamos si estamos bien en una relación o estamos mal en una relación, hasta qué punto las perspectivas de la composición, del encuadre de estos lenguajes, que son restrictivos. Todo lenguaje es restrictivo, pero yo creo que estos lenguajes son especialmente restrictivos. ¿Hasta qué punto eso nos configura y nos impacta? No es que nos domina, no, viste, como una dictadura china, pero con que sea un impacto más o menos significativo, yo creo que viene a cuento y tenemos que tratar de indagar cómo lo tenemos internalizado. Vuelvo a decir, cuando tenemos que pensar las experiencias del mundo adulto, olvídate de los juguetes, yo lo que veo es un predominio bestial de todo lo que es capitalizable visualmente o fotográficamente. O sea, las acciones, el interés, que el precio de las acciones, de las iniciativas visualizables, escenificables, en los últimos 5 años yo creo que ha crecido violentamente. ¿Por qué? Porque es capitalizable. Porque la gente construye identidad y se vincula a través de fragmentos de su vida que sean visualizables, escenificables y compatibles con los demás.
Pero el problema es que quieras capitalizar visualmente tu vida o que todos capitalicemos lo mismo.
Porque no, para mí que la ajustes a lo que se supone que es. Igual me parece que la vida en sociedad de por sí es restrictiva, o sea, hoy siempre, o sea, siempre vas a estar. Si vivís con otro, te tenés que adaptar.
Qué bueno lo que dice Sofi. El tema es. No, pero vamos, está muy bien, vamos a discutir eso, porque te tenés que adaptar.
¿A qué nivel?
Claro, vamos.
Ya, obvio, sabiendo,
no, es que es una negociación, es una tensión. Es una tensión, son campos de fuerza. Vos decís, vivimos en sociedad. Bueno, vamos a ver hasta qué punto esas. No, pero digo, porque.
¿Hasta qué punto estamos?
No, porque si entramos en el razonamiento de la bolsa, el contrato social, y vamos todo, entramos como la barra brava, saltamos los molinetes y entraron 500 a la tribuna. Vamos a tamizar. Vamos a ver realmente, como decís vos, que planteás, es muy interesante, cuál es el alcance, la gravitación. Y vamos a negociar. Yo lo que creo es que cada individuo debería no ser prepoteado y animarse a dosificar y a tamizar punto por punto ese acuerdo, esa transigencia o intransigencia. Vamos a ver cuál en sociedad vivimos. Y te voy a preguntar, ¿cuál en sociedad querés vivir vos? ¿De qué manera? Porque lo lindo de esto es que podemos configurarlo. Podemos configurarlo cada vez más. Quizás hace 5, 10 o 50 años era mucho menos configurable. Pero hoy por hoy, lo que está en discusión, lo que está, latente para ser tomado por el individuo, es cuál es el régimen específico de tu sociabilidad. ¿De qué manera vas a lidiar con un mundo que no vas a ignorar, no te vas a marginar, no te vas a traumar con eso? Pero ¿podemos establecer términos de intercambio diferentes? ¿Podemos hablar de un nuevo equilibrio de fuerzas? ¿Podemos hablar de que si somos conscientes de las fuerzas culturales, podemos establecer otro tipo de diálogo, otro tipo de distancia, otro tipo de gestión de cómo esa masa social? Uno va a decir, y bueno, te estamos entregados, porque hay muchas maneras de ir a una negociación. Vas a decir, bueno, acá tengo, viste, que justamente esto también entra en el lenguaje de cómo te van planteando naturalizaciones. Cada naturalización que te plantean te están tratando de quebrar tus expectativas, expectativas altas, ¿cómo era la película esa?
High Hopes
con Paltrow, ¿no? ¿Cómo vamos podando las expectativas para después simular un efecto felicidad sobre la base de haber pedido demasiado poco, de haber entrado demasiado vencido a esa gestión, a ese dilema? Espera, ¿quién estaba?
Grandes expectativas. Recién Juli preguntó dos cositas. Juli recién decía que, digamos, ¿qué es lo intrínsecamente negativo? El hecho de que quieras reflejar o registrar o canalizar, no sé, tu proyección a través del registro fotográfico, o el hecho de que todos quieran hacer eso, ¿no? El famoso factor de la masificación, la clonación. Y yo, cuando vos preguntabas eso, pensaba, en verdad, en primera instancia, lo que a mí más me impacta es que estemos pensando, proyectando, diseñando vidas que puedan ser encastradas en un modelo de diseño fotográfico. O sea, ¿entendés? Como que lo que vos te imagines sea fácilmente escenificable, o que el lenguaje para trabajarlo sea la cosa escénica o fotográfica. Porque una cosa que también me había quedado pensando es, vos decís, bueno, el furor de lo fotográfico ahora. Para mí lo complejo que tiene eso es que una escena es como una foto, ¿no? En algún punto. Son como fotos. Y podés indagar, pero hasta cierto punto. O sea, esa es como justamente la idea, ¿no? De las fotos. Estamos todo el tiempo viendo fotos en Facebook, que son como momentos. O sea, es como ese corte. No sabés más nada. No sabés qué pasó antes. No sabés cómo siguieron. O sea, y como ver cómo juega también eso, ¿no? Como el tema de cuánta profundidad te da eso y cuánto te permite también como lenguaje expresivo para proyectar y para trabajar proyección de vida. Pienso eso.
Yo creo que cuanto más restrictivo es el lenguaje, y en ese sentido el lenguaje de lo escénico y de lo visual es bastante restrictivo, y las redes sociales, fíjate que hacen un culto a la especificación muy fina de lo restrictivo. Es decir.
¿Pero qué lenguaje sería menos restrictivo?
Bueno, por ejemplo, a ver.
La palabra.
A ver, vos podrías tener plataformas digitales en donde las entidades que son publicadas tienen una capacidad de configuración.
No tenés que negar lo fotográfico.
Claro, podrías, hay muchas variantes. Vos podrías publicar objetos de una complejidad arbitraria. Vos te preguntaste por qué Twitter, parte del éxito de Twitter se basa en que los mensajes que vos publicás no puedan tener más de 140 caracteres. Porque imagínate en la mesa, están todos. Imagínate el día que crearon Twitter. Había 10 flacos en una mesa y dice, bueno, hagamos una herramienta para publicar textos. Y salta uno y dice, no, hagamos una herramienta para publicar textos, pero que no puedas publicar más de 140 caracteres.
Para sacarlo del contexto.
Bueno, por eso digo, es muy, muy loco, y hay que tratar de entender por qué eso es así, que cierta dosificación, cierta implementación de restricciones constituyen hoy por hoy un capital, un valor y un elemento de catálisis de lo que es llegada a impermeabilización de un producto o de un hábito. En ese sentido, lo visual y Facebook, que también tiene restricciones muy marcadas en lo que publicás, porque vos en Facebook hay un manejo de lo que son lo que vos podés expresar de vos, que está muy, muy tamizado. Ya lo tenemos incorporado. Pero si vos lo pensás, podría haber muchísimas otras herramientas para que otros aspectos de tu persona adquieran más relieve. Pero no. El relieve que quiere Facebook es un relieve muy específico, en el cual es muy difícil mostrar un contexto, una situación, una profundidad situacional y una diferenciación. Es decir, es muy difícil sustraerse del efecto manada, del efecto masa. En ese sentido, estoy tratando de interactuar con lo que vos planteabas, que es que lo visual en sí no es que es malo.
Claro, no,
el problema es que lo visual es un lenguaje que es difícil de segmentar y de singularizar. Porque dentro de lo que es una serialización y una provisión permanente de secuencias visuales, es muy difícil desde lo visual plantear una singularidad. Es muy difícil plantear un quiebre. Justamente te van a proponer lenguajes en donde los quiebres son casi imposibles.
Es que Facebook es eso, es consumo. Y te hace querer más todo el tiempo.
Pero igual yo creo que Facebook es una consecuencia. Si alguien hiciese una red social de papers,
responde como a necesidades de la cultura ahora.
Sí,
y de artistas.
Pero bueno, pero no. Nadie va a buscar singularidad a Facebook.
Claro,
es como que está hecha para esto. ¿Querés participar? Sos bienvenido. Si querés buscar otra cosa, bueno, buscarás otra.
Sí, pero, que otra. Consecuencia, sí, pero claro, para mí no es tan así.
Chicos, olvidémonos porque si no nos escuchas.
Para mí no, o sea, es así. O sea, si no querés, no lo haces. Pero yo por lo menos lo vivo que es como que tampoco te puedes desatar tanto de eso. Yo tengo WhatsApp hace 2 años y antes no tenía, y de hecho hoy en día lo odio. La verdad es que no puedo no tenerlo porque me quedo fuera de todo. Borré Facebook del teléfono y me veo obligada a entrar de vez en cuando porque me quedo fuera un montón de cosas.
Tenés que ir al locutorio acá.
Sí. Y es como que o sea, es cierto, podés no meterte si querés, porque nadie te obliga, pero te ves obligado de una manera u otra. Es como
bueno, muy eso para todos.
Sí, chicos, de a uno que está bárbaro, todo lo que dice está bárbaro. Espera. A ver, ahí está ustedes dos peleando un poquito.
No, que yo no tengo mucha parecida.
Cristian,
que implícitamente sí te obliga, pero es tu elección en decir quiero participar de esto o no. Y cuando hay una elección, entonces, bueno, la culpa o no es tuya, digamos.
Ah, que no ahí estamos hablando de culpa.
Ahí está la letra, chica, que tenés que leer en el contrato con la sociedad. O sea, sí, es algo interno tuyo, pero ¿por qué no te planteas desde, no sé, como desde adentro, decir tipo, bueno, a ver hasta dónde dejo entrar o no a la sociedad, digamos?
Claro.
El tema igual también es tu objetivo, ¿no? Porque si vos querés hacer un cambio y por hoy no te podés aislar de estas cosas. De hecho, por ahí, ponele, no sé, por ahí es una estupidez lo que voy a decir, pero por ahí, acá, que están planteando debates para solucionar estos temas, igual tenés que usar, de hecho, la usan una página de Facebook, y lo tenés que hacer porque es la forma de llegar, porque eso, además de ser
están una... todos en nuestra página de Facebook, ¿no?
O sea, es una consecuencia de lo que... o sea, de las necesidades que van surgiendo hoy, entonces la usás porque responde a necesidades, o sea, Instagram también no responde a la necesidad, pero responde a... Ponele, Facebook ahora está decayendo porque de hecho es como complicado comparado con Instagram y Twitter. O sea, justamente bajaron los usuarios de Facebook y ponele, la edad de mi hermana tiene 15 años, tiene 7 años menos que yo, y no usa más Facebook. O sea, me dicen, ay, ustedes re usan Facebook y nosotros tampoco usamos tanto. O sea, de hecho, una foto, no sé, la gente sube muchas más fotos a Instagram que a Facebook. Porque,
para mí el tema es que sea como una... ¿Cómo te lo tomás vos? Sí. La red social que sea, ¿es una herramienta o es un fin en sí mismo?
Tal cual. Sí, aparte para mí puedes plantear tu singularidad desde una cosa masiva. Como que por ahí tu Instagram es algo nuevo y todo el mundo... No se me ocurre algo nuevo, porque si no, por ahí lo haría. Pero a lo que voy es que por ahí la gente va a decir, che, mirá esto. Entonces, por ahí, o sea, desde algo masivo planteas algo singular. O sea,
podés usarlo como una herramienta, pero tal vez nadie te va a likear nada. Ese es el tema, que tal vez la
gente...
Tal vez la gente no se anime. Para mí
no va a likear el grupo de gente que sea afín a vos. Para mí ese tipo de gente te lo va a likear. No te lo va a likear a alguien que no tiene nada que ver con vos.
Pero ¿por qué de entrada partís de que sobre la base que tenés que tener a alguien afín a vos? ¿Por qué no podés ir a algunas cosas?
Bueno, porque de alguna manera publicar algo para que te lo likeen y para que él lo reciba. Si no, ¿para qué lo haces? No estés en
Facebook. No, querés dar un mensaje. Claro, necesariamente querés que le guste.
Vos querés dar un mensaje, está fenómeno, pero querés que alguien lo reciba.
Claro. Eso es lo que decía con
si esto. Si no, no participes en la
red. Pero para mí,
¿para qué publicás algo? Para que alguien lo lea. Si no, no lo publiques.
Sí, pero para mí el no me gusta, o sea, el no like, el que no likeó, es como que también recibo mensaje. Y por, me parece, no sé, es como distinto.
Igual el no like no necesariamente es un no me gusta.
Exactamente, por eso.
Pues en diferencia.
No, aparte, por ahí, claro, que no te gustó, pero después, che, un Instagram rarísimo que tenía. No
una página de Facebook que planteaba esto o lo que sea.
En las redes sociales, cada uno muestra una faceta suya que no necesariamente es la que predomina en la personalidad de uno. O sea, hay gente que muestra cosas que en la vida real no tienen nada que ver con lo que ves en Facebook o en Instagram. Decís. Desde es mucho más feo o mucho más lindo o mucho menos interesante o mucho más interesante las cosas que publica o más inteligente o menos, y no necesariamente es lo que no refleja digamos, de manera fiel lo que es la persona, es simplemente lo que él quiere mostrar y de la manera que lo quiere hacer, punto, ¿no?
Ahí está, para mí refleja bien eso. ¿Cuál es el recorte de vos que le querés mostrar a los demás?
Tal cual.
Y para mí eso es mucha información también. O sea, dice muchas cosas de la escena que querés montar para los demás.
Lo tengo a López acá hace 5 semanas.
Quedó atrasadísimo.
No, ahora... no,
digo, es lenguaje. Para mí lenguaje es algo que vos podés modular. Y creo que vos lo estás usando como frase ya armada, como idea congelada. En ese sentido, si lo tomo como idea congelada, idea ya como un bloque, como un ladrillo, entiendo lo que me quieres decir. Ahora, cuando lo entiendo como un lenguaje, lo puedo modular, es cuestión de imaginárselo cómo modularlo. No tenés por qué ir a las cataratas y sacarte una foto sonriendo frente a la catarata. Podés buscar otra foto, sacar otras cosas, buscar otros aspectos, si es un lenguaje y en tal sentido modulable.
Que puntualmente Facebook fue creado por gente frívola para cosas frívolas, digamos. Después se fue mutando para cosas por ahí un poco más interesantes, pero principalmente para cosas frívolas. Veían mujeres, veían fiesta, veían alcohol, y era lo que la gente quería ver. A nadie le interesaba, no sé, un texto de Foucault en Facebook. O sea, no era lo que iban a buscar. Para eso me iba a una biblioteca, me iba, no sé, a un simposio, lo que fuere. Por eso me sorprende un poco, no sé, el desconcierto, la falta de individualización o singularidad que decís en un contexto que es absolutamente masivo y que nadie lo va a buscar.
A ver, no sé si desconcierto, yo estoy tratando de vincular las características del lenguaje en donde, buenas a primeras, estamos viviendo cada vez mayor proporción de nuestras vidas. Estoy tratando de vincular esas características del lenguaje con las características emergentes de nuestras propias personas. Estoy preguntándome si el hecho de vivir en Facebook o de vivir en las redes sociales, en un cúmulo de redes sociales, en un conjunto de lenguajes con determinadas reglas, si eso no está generando un impacto estructural en nuestras personas, en cómo vivimos la realidad, en cómo mirás un atardecer, en cómo pensás tu vida de acá 5 años, en cómo pensás el estado de tu relación actual, en cómo pensás tus amistades, en cómo pensás tu equilibrio o tu fórmula de la felicidad. Eso es lo que yo estoy tratando de establecer, los posibles vínculos entre campos de fuerza y ámbitos que son cada vez de mayor impacto, como decían acá con tanta expresividad y tanta pertinencia, quieras o no, independientemente de si es causa o consecuencia, es. Podés estar bajo protesta, podés estar chocho, pero estás porque de nuevo hay cierta regla de engagement que vos tenés que plantear. El tema es ese imperativo y esa realidad, que es que, digamos, si uno se lo pregunta, ¿qué impacto tiene o qué impacto podría tener otro régimen? ¿Cuán liberado está el lenguaje ya? Olvídate de las redes sociales. Se apagan las luces, se cae el wifi y estás vos solo, estás en el escenario vos. Yo lo que quiero saber, ¿cuáles son los ecos de todas esas herramientas que acabas de apagar? ¿Cómo eso formateó? ¿Cómo eso te impactó tu vida? ¿Cómo te impactó tu manera de mirar y de pensar minuto a minuto tu circunstancia? Eso es lo que yo quiero entender, porque mi preocupación, más allá de que Facebook está encerrado en una caja, está encerrado en un servidor. Pero el problema es si hay una sucursal de Facebook en tu identidad y en tu estructura profunda, si hay una sucursal de esos lenguajes y de esas modalidades. Mi preocupación, mi palpito es que sí, que definitivamente, porque yo no es que veo todo un mundo de redes sociales o de tecnologías que está en una burbuja y que podemos mantener más allá de que estamos condenados a su uso. Lo que yo me pregunto es cuán condenados estamos a la inmersión identitaria en eso, a hacer la misma cosa, a hacer las herramientas. Porque la verdad es que uno es el conjunto de hábitos, de prácticas, de lenguajes y de circunstancias. Eso está muy imbricado en lo que uno es y en cómo uno vive. ¿Y sabes cuál es mi inquietud, si se quiere? Mi cavilación. Yo lo que quiero entender es cómo ese régimen está favoreciendo y subsidiando determinadas gamas de sensaciones determinada gama de ideas y de experiencias y está postergando otra gama. En el sentido de qué tipo de conversación podemos tener, cómo te vinculás con el espacio público, cómo te vinculás con lo inesperado, cómo te vinculás con lo inesperado, con lo que no está previsto, con lo que no está normado, con lo que no es publicable. ¿Cuán abierto sos cuando viajás en colectivo o cuando vas por la calle a que haya determinada singularidad? Ya olvídate en Facebook, ya voy como en la realidad, que genere algún tipo de encastre, de disrupción para poder pensar nuestra vida y los fundamentos más importantes y estratégicos de las cosas que terminamos haciendo hoy y mañana con otro nivel de perspectiva. ¿Se entiende más o menos?
Perfecto. ¿Vos tenés Facebook?
Obvio.
¿Y esos dos mundos conviven?
Claro.
Entonces,
pero conviven con militar, no está militarizado. Hay una frontera militarizada. Hay unos jeeps y unos tipos armados que pero cuando van
Andes.
No, es un estado,
o sea,
de
vos me confirmás que lo que no, está que diciendo
sí,
no.
Porque lo usamos.
Espera, dejalo terminar. Vos me confirmás que lo que está, porque quizás dice que lo que está diciendo es brillante, o que estoy diciendo es una pelotudez. Quiero terminar la frase.
No, que en algún punto es cierto, pero depende mucho del usuario.
Pero
brillante. Claro, no punto de
like o dislike, Cristian, like o dislike.
Siempre parte de una.
No, pero
es como el juguete.
Pero parte de un.
Como ¿cómo sabes hasta qué punto te determina? O sea, ¿hasta qué punto es recíproco?
No, yo entiendo lo que me está diciendo. Ahora. No entiendo cuál es tu punto.
No, pero
todo lo que estás diciendo, o sea, estamos todos de acuerdo. ¿Qué es lo que estás queriendo decir?
Lo que estoy. Como vos decís, como depende de cada uno, tenemos que entrenar atributos, herramientas, perspectivas, ámbitos, para que cada uno tenga más chances de hacer un uso virtuoso, de poder establecer una relación de fuerzas no prepoteada, no incluida, no integrada, no desnaturalizada con ese territorio, porque ahí se juega mucho del partido y del campeonato. ¿Cuán preparado? ¿Cómo visualizás vos esas líneas de frontera y cuán anoticiado estás del impacto que tienen las distintas cosas en tus propias creencias y en tus propias expectativas? Porque no te tocan el timbre o te mandan una carta documento diciendo yo voy a cambiar tu vida. Estamos sumergidos, es ongoing y estamos, no nos damos cuenta.
Eso es cierto. Yo lo que no entiendo es por qué desde el vamos este cambio de vida es malo, es un problema. Porque yo lo que siento es que vos lo planteás como que sí o sí es malo, o bueno, o regresivo, buenísimo. No sé cómo.
Está buenísimo. Cómo yo digo que es riesgoso, no digo que es malo.
Claro, pero todo cambia. Es como mis papás en su momento, no sé, cuando apareció el celular, les parecía, no sé, no tenían. Cuando apareció la televisión, y ahora ni nos planteamos la televisión. Y tal vez, yo creo que fue buena la televisión. Hasta ahora, o sea, tipo la evolución.
Vos porque lo viste a Violeta ayer con Susana Jiménez.
Pero la aparición de la televisión, no sé, los programas y bla, no quiero profundizar en eso. Pero en cuanto, es como todas las generaciones, siempre hay un cambio.
Sí, igual y no, yo creo que trae restricciones, pero, o sea, trae restricciones y oportunidades.
Claro, yo entiendo que solamente es un
todo,
problema,
o sea, eso. Sí, pros y contras, claro. Y bueno.
Sí. Está buenísimo lo que planteás. Yo lo que diría es, primero, ¿cuáles son, así como hay muchos cambios, no? Yo creo que cuantos más cambios hay, más resultados posibles hay, porque los cambios son más rápidos y son más dramáticos. No es lo mismo un celular o una televisión, que todo eso multiplicado por 5, multidispositivo en una pulgada cuadrada, que te sigue a todos lados, te publica, que te... Es decir, la potencia es diferente. Obviamente que la gente en la primera radio estaban todos alucinados. Claro. Pero bueno, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista inmersivo, de impacto cultural y de hábitos, podemos presumir que cuanto más, ya voy con vos, cuanto más inmersivo, más completo, más total, más eficaz es esa centralización, esa diversificación, más variables hay. Eso plantea que la demanda tuya, las exigencias para que vos puedas tener un derrotero virtuoso en ese esquema cada vez es más difícil, cada vez son más requisitos. Es decir, mandarse macanas simbólicas o culturales en un mundo en donde solo hay radio es más difícil que mandarse macanas simbólicas o culturales en un mundo de amplia propagación e interconexión. O sea, hay más chances. ¿Cómo?
En el mundo de la radio era más fácil, no más difícil.
No, no, para mí más difícil.
Hay que mandársela.
Es menos herramienta.
Ah, tenemos las consecuencias son más difíciles.
Ah, es menos fluido. Menos fluido. Sí, en un mundo con bombas. Sí, claro, te prometo que ya te pido 30 segundos más. En un mundo con bombas atómicas es más riesgoso. Hay más posibilidades para un lado o para el otro que en un mundo con arco y flecha. En el sentido de que, de nuevo, tenés más posibilidades. Yo creo más para lo bueno y más para lo malo. Es decir, malo y bueno, después vamos a discutir qué es. Yo planteo, ya termino, que lo malo, lo bueno tenemos que pensarlo por lo menos en dos aspectos. Primero, desde el punto de vista de qué sistemas culturales se ven favorecidos y qué sistemas culturales se ven postergados por determinado régimen. Y segundo, pensarlo desde el punto de vista de tu vida y de las chances y sobre todo de los costos de oportunidad. Porque lo que tiene esta época es que los costos de oportunidad se van al diablo porque tenés muchísimas más oportunidades. Entonces, acá mi preocupación, más que vos te mandes una macana, es que vos dejes de hacer algo muy bueno que tenías que hacer y no hiciste. Eso es lo que te está diciendo la época. El problema es, para poder gestionar todo este ritmo frenético de cambios, de conexiones, de posibilidades, hace falta un sistema cultural que yo planteo que no es el sistema cultural heredado. O sea, nos están mandando un baile, o te están mandando a esquilar a escalar el Himalaya en musculosa, ¿me entendés? O sea, tenés que ir con el equipamiento adecuado, porque este mundo estamos tratando de navegarlo en una embarcación completamente poco apta para gestionar todas estas cosas, para ponderar sus consecuencias y sobre todo para hacer las cosas buenas, para no perdernos de lo bueno, para hacer las innovaciones que valen la pena y que se pueden hacer en esta época, que en otras épocas no se podían hacer, pero no las estamos haciendo. Vos fíjate que lo que uno ve son muchas posibilidades tecnológicas y poca utilización o pocos resultados para resolver los grandes dilemas de la época. Esa es mi preocupación, no tanto buenos y malos, sino vos, ¿cómo estás parada en tu vida? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cómo vas a gestionar todo este quilombo? Y sobre todo, ¿cómo vas a hacer para no perderte la fiesta que tendría que ocurrir? ¿Qué tenemos? ¿Quién está?
No, yo lo que quería es que el hombre convivió siempre con herramientas y siempre las herramientas, a medida que se fueron sofisticando, fueron incorporando más fines en sí mismas. Y creo que, no sé si por primera vez, pero tal vez sí lo sea, nos estamos enfrentando a herramientas que son en sí mismas un fin. Y entonces ya pierden la característica de herramienta, de ser algo para que vos le des tu fin. En ese sentido, tengo la sensación que las cosas han cambiado un poco respecto de la televisión, de la imprenta, del libro, o del fuego mismo. Hoy las herramientas que tenemos vienen con un plus, que es un fin dado por un otro, por su generador. Y uno puede, digo, no es lo mismo comprar tomate, lechuga, carne y obligarte a cocinar que comprar la bandejita ya armada. Ya con la bandejita armada lo que tenés que hacer es romper el plástico y comer. En cambio, con el otro vos tenías cierta soberanía sobre el objeto de poderlo hacer de una manera distinta a como lo hace el vecino o el otro. En ese sentido, tengo la sensación que las herramientas nuevas conllevan cierta dificultad o cierto peligro, diría yo, para personas no tan formadas, porque yo creo que
formada. Venía bien y me mandaste.
Formada significa con soberanía propia lo que vos decís. Cuando vos estás en sociedad, como decía ella, tenés que congeniar algunos puntos. Y vos decías, bueno, estamos de acuerdo que hay que congeniar, pero la pregunta es, ¿congeniamos entregándonos, derrotándonos? Bueno, hace falta cierto ejercicio de la autonomía personal, cierta valentía, estar dispuesto a perder ciertas circunstancias con tal de reservar tus grados de libertad. Yo eso, para mí, quien hace eso es una persona formada. Una persona no formada, muy fluida, dice, bueno, qué sé yo, yo quiero estar dentro de esta fiesta, valga lo que valga, esté el precio que sea y estoy.
Quiero hacer una cosita. No, a ver, porque es como que estamos evaluando, bueno, ¿es riesgoso o no? Si es más riesgoso o no. Para mí lo más importante, un poco como el espíritu subyacente de esto, es tratar de no naturalizar. Justamente como son cosas, creo que vos decías, con las que ya convivimos, respiramos, vivimos día a día, tratar de no naturalizarlas y ver
Exactamente, ¿qué impacto está teniendo eso? Hace un par de días mandé una nota, no me acuerdo bien de qué revista, The Wired era, de un tipo que se puso a hacer un experimento que era, digo, para buscar también ejemplos concretos, likear todo lo que se le cruzara en su camino, ¿entendés? Tipo, ponerse durante 48 horas a likear todo. Y nada, también ir como... ¿Cómo?
No,
o sea, como también ir viendo como qué va pasando con ese tipo de cosas, ¿entendés? Como cómo vas también, no sé, performateando tu identidad en Facebook. O sea, qué significa que, bueno, no sé, vos te definas a través de las bandas que te gustan, los likes que pones. O sea, ir como analizando y viendo todas esas cosas. O no sé, el estatus de pareja, ¿me entendés? Digo, como hay un montón de cuestiones que se pueden remontar a situaciones más concretas de la vida de uno, que tienen que ver con cómo están performateadas, trabajadas, bajadas culturalmente, porque por esto en donde, digamos, por el medio cultural en el que estamos, y cómo inciden. Entonces, si vos no lo naturalizás y empezás a hacer un ejercicio de a poquito, uh-huh, con algunas herramientas, bueno, a ver de dónde viene esto y por qué, cómo lo manejo, etcétera, nada, empezás a desandar o intentar desandar cierto camino, ¿no? Como eso.
Yo creo que es más dramático que eso.
Quería dar algunos ejemplos más concretos
de hecho, me parece mucho más concreto hablar de otras cosas que de un flaco que agarró y liqueó todo, porque en definitiva eso no, de concreto y de útil tampoco es que me da imagen de eso. No es que no estoy de acuerdo con lo que vos
planteás.
Lo que digo es que para mí no es, porque lo que un poco se está planteando acá es, bueno, pero ¿para qué? Vos decís, no hay que naturalizar, pero ¿el para qué? ¿Por qué es tan dramático? ¿O cuáles son los costos eventuales de naturalizar? ¿O cuáles son los costos de no hacer determinadas maniobras de soberanía cultural o de formateo o de emancipación cultural? Eso me parece que es lo que está ahí dando vueltas.
Que en si esta... no ves el impacto, si vos no desarmás y entendés el impacto que está teniendo y no sabes cómo eso te puede cambiar, no podés evaluar o juzgar cuán negativo o no puede ser eso, o cuán riesgoso, utilizamos esa palabra.
Claro. Igual yo creo que eso se aplica a todos los aspectos de la vida, cuestionarte un poco lo que se te presenta y no... andar por la vida tipo con todo lo que te ponen adelante, sí, decir, che, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? O sea, preguntarte un poco, creo que aplica a absolutamente todo, más allá de las redes sociales por ahí.
Por supuesto.
Desde siempre, o sea, es un ejercicio que, o sea, está bien, te lo enseñan en el colegio, en un cursito choto, pero a lo que voy es, no es el ejercicio en sí, sino es el concepto de que todo hay que preguntarse. O sea, no todo hay que preguntarse, va al límite de que te taladres la cabeza y termines dando la cabeza contra la pared, porque hay cosas que realmente no tienen respuesta, pero sí hay que preguntarse todo, con todo.
Yo no creo que la gente se pregunte, o sea, todo realmente muy en profundidad.
No, yo tampoco. Igual me parece que hay un momento que hay que frenar, claro, porque si no te volvés loco.
No, o sea, constante.
Queremos ya frenar antes de empezar, muchachos. Claro. Estamos preocupados, el Gatorade a cuántos metros antes de empezar a escalar, pero ¿cuándo va a ser el asado de mitad de camino, eh?
Creo que cuestionarte las cosas es una declaración de libertad, de alguna forma. Porque al cuestionarte vos elegís. Si no, te lo imponen. Entonces, desde el punto de vista de... O sea, del momento en que vos elegís... Bueno, entonces me parece que ya es un avance en vos mismo. Por lo menos yo lo veo así.
Para mí es un poco, como decías vos al principio, de cuestionarte, de decir hasta dónde, hasta acá o hasta acá no. Yo creo que hay gente no sé si que le gusta sentirse invadida o que le gusta sumergirse en esa vorágine de la vida de mostrarle todo a todos y de querer ver todo de todos. Es también un poco elegir, o sea, ser consciente donde uno está parado y decir hasta acá. Y hay otro que prefiere hasta acá. Es también un poco poder elegir, o sea, ser consciente. No sé. Eso.
Creo que justamente ese es el motivo por el cual funciona. Por lo que decías vos. Si no, no funcionaría.
¿Qué cosas funcionan?
Las redes sociales o, bueno, ese tipo de vida, digamos, de querer saber todo de todos y que todos sepan de vos.
Sí,
o
también.
O lo que vos querés que vean de vos.
También como eso de mostrar la puntita. Como
es el alma mater del sistema, de ese sistema, por lo menos. O sea, sin eso no funciona. Chau.
Ahora, está bárbaro todo esto que dicen. Yo lo que me pregunto es. ¿Hay algo especial en esta circunstancia, más allá de cuestiones universales o genéricas de la dominación de los entornos, de las sociedades, el individuo, la libertad y todas estas cosas tan, tan pertinentes? ¿Hay algo especial que esté pasando ahora? ¿Hay alguna oportunidad especialmente dramática o algo que esté cambiando en la época que implique que, aparte de todas nuestras buenas intenciones intelectuales o nuestras ganas de cuestionar o de ejercer cierta libertad, que también tenemos que inventariar y tenemos que ver quién puso nuestra idea de libertad ahí, porque Facebook también está llena de imaginarios de la libertad que se manifiestan también en circunstancias muy limitantes. El lenguaje de la libertad ha sido una de las primeras usurpaciones contemporáneas, que es que plantearte que la libertad es que vos puedes estar tirado panza arriba en medio de las olas o en una playa, en un lenguaje de descompresión, de descanso, de desujeción de un mundo cruel. Y quizás también nos condicionaron la libertad, el lenguaje de la libertad. Vos hablabas de la alimentación y de la bandejita, y está muy bueno eso, y yo creo que es una linda analogía de cómo funciona la complejidad, que es que quizás hoy por hoy de a poco se va tomando conciencia de lo extraordinariamente difícil que es comer bien, comer sano y tener una alimentación que sostenga tu vida. Cada vez es más difícil porque hay niveles crecientes de contaminación, de reproducción masificada, artificializada de los alimentos, mayor cantidad de variables, de agroquímicos y de nuevas enfermedades y de un montón de cuestiones que van llegando al punto de que uno dice, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Si yo quiero tener una política de alimentarme bien, de que eso sea funcional a determinada energía, a determinada expectativa de vida, eso se complicó. Pero el problema es que muchas otras cosas se complicaron, no solo la alimentación. Los niveles, en algún punto, de contaminación, podríamos tener un modelo de ecología cultural, global, en donde lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué niveles de intoxicación cotidiana yo tolero? En nombre de que es una disponibilidad y que, bueno, voy acá a la vuelta y no tengo tiempo para resolver este problema. ¿Cuántos problemas análogos a los de la alimentación tenemos en nuestra vida? Porque probablemente no se limite al tema de la alimentación. Yo postulo que justamente la alimentación es un eslabón más de una cadena en donde han cooptado otros aspectos quizás hasta más trascendentes que la misma alimentación, que es cómo vivimos situaciones, experiencias y escenas. ¿Cuál es nuestro vínculo con las cosas más elementales? Con nuestra percepción del momento, de nuestra situación vital, de nuestras relaciones, de nuestra felicidad, de nuestra angustia. Esa gestión emocional básica, esas perspectivas, el modelo que tenemos de la felicidad y de la libertad. O sea, para empezar, esas cosas, ¿cómo pensamos que vamos a... O sea, ¿qué modelo de vida o mediante qué herramientas o instancias, ya voy con vos, Cristian, pensamos que vamos a tener una vida que pueda no solo defenderse de este gran conjunto de amenazas, de riesgos, de cambios y de contaminaciones emergentes, sino que podamos tener vidas quizás inusitadamente ricas, virtuosas, satisfactorias, como solo los peligrosos, pero también venturosos medios de esta época nos permiten?
¿Y qué le dirías, por ejemplo, a alguien que te dice que no se da cuenta de muchas cuestiones, pero que es profundamente feliz?
Está buenísimo lo que dice.
Y la verdad que te dice, mira, yo prefiero no angustiarme, vivo fenomenalmente bien. ¿Por qué vos estás absolutamente, no sé, aturdido por un montón de cuestiones que para mí son ajenas y no tengo ganas de angustiarme? Soy profundamente feliz así, punto. No tenés nada para decirle.
¿Puedo
responderme?
Sí, por favor.
Primero yo le cuestionaría realmente si es verdad lo que me está diciendo. Ponerle que la persona igual realmente cree que es feliz. Segundo, cuestionaría qué concepto tiene de felicidad. Y tercero, lo quiero ver en unos años cuando sienta como que un vacío de algo que le está faltando. Porque es imposible que una persona que está tranquila toda la vida y que todo le resbala, realmente se sienta lleno.
No, pero por ahí no es que todo te resbala. Por ahí ves la felicidad en otro lado. O sea, claro. Por ahí vos, que sí te preguntás un montón de cosas y te surgen y te llena debatirlas, preguntártelas, buscar soluciones. Hay gente que por ahí realmente no le pasa, y yo a veces, cuando empiezo a pensar cada cosa, digo, la verdad me gustaría que ni se me ocurran las cosas. Digo, eso. Tipo, por un lado me parece más llenador, pero a mí, o sea, en base a mi personalidad, pensarlas y decir, bueno, sí, me pongo las pilas, lo soluciono, trato de buscar una alternativa o lo que sea. Pero hay gente que realmente no le pasa y, porque por ahí, no sé, es, no sé si está bien lo que voy a decir, pero por ahí tiene que llenar algo más chiquito, o sea, no una cabeza, no estoy diciendo una cabeza, es como, ni siquiera las expectativas. Claro, es como que por ahí, sí que decís, que es así, a mí me gusta, la paso bien.
Son más, o sea, sos vos, porque estás buscando llenarte de alguna forma. Yo o sea, me identifico con vos. Pero yo siento que yo estoy más deseoso de llenarme con algo que alguien que no se da cuenta de nada. O sea, está absolutamente tinelizado con, no sé, cualquier cosa. Y la verdad que es feliz.
Tinelizado. Bueno, pero para mí no necesariamente tiene que ser tinelli.
Pues bueno, te lo puse en el ejemplo.
Porque si bajas, estás chocho de la vida y no preguntarte nada.
Bueno, me parece, es mejor el ejemplo que viste vos. Es más orgánico y defiende más lo que yo estoy diciendo. O sea...
Está bien, lo que pasa es que igual yo no veo ejemplos en la realidad de que eso pase. O sea,
yo sé, gente muy simple.
La verdad es que la gente que veo que dice que es feliz termina deprimida, se termina, no sé, tal vez hasta drogando para divertirse.
Yo eso no lo puedo, o sea, no sé si está
comprobable. Es claro, una cuestión empírica. Que...
No, eso no sé si es.
¿Puedo agregar una pregunta?
Por supuesto, está bueno el debate.
Al cuestionario para comprobar, el cuestionario de testeo de felicidad de Juli. No, quizás le preguntaría o trataría de indagar, ¿no? Porque también está el tema de la comparación, ¿no? Uno justamente se cree feliz o siente más satisfacción cerrándose y pensando en, bueno, no me voy a preguntar todas estas cosas. Entonces quizás una manera de desarticular un poco eso o de ver al revés cuán sólido es pedirle a la persona que se imagine otras felicidades y que compare esas posibles felicidades con la actual. Porque si vos liberás un poco la imaginación... o le permitís a la persona que la libere un poco, bueno, hay que ver también qué aparece ahí, ¿no? Una vez también es contradictorio porque se tiende a reprimir o a autorreprimir y no imaginarse otras posibilidades. Pero quizás decirle a la persona, bueno, a ver, la vida que estás teniendo, esa felicidad que vos estás teniendo, ¿es la mejor versión, lo mejor que te podés imaginar?
Es que para mí lo mejor es muy subjetivo.
Claro.
Por ahí para mí lo mejor es justamente esto, buscar. O para mí ni siquiera es lo mejor, es lo que me toca porque mi idea, y para otro no, la felicidad está acá, en este momento, en esto, sí, ni siquiera en un momento, digo, como algo más amplio en general, es feliz, o sea, está conforme, le gusta y está realmente conforme. Hay gente que está conforme.
Partiendo, o sea, de la base de que la felicidad es lo que está buscando. Hay un libro de Huxley que nos han leído todos, Un Mundo Feliz, que al final del libro el tipo dice... Yo creo que la felicidad no me acuerdo bien la frase, pero dice algo así como, la felicidad no me parece que tenga grandeza, porque no peleas contra ninguna pasión fatal, ni contra nada importante, ni contra, no me acuerdo, como que una serie de cosas contra las que no se peleaba, que él creía que, ni contra una desdicha. Entonces al final la felicidad te inhibe todas esas cosas que le producían mucho placer, de alguna forma era lo que subyacía de la frase. A mí, en cierta manera, me decía, bueno, puede que tenga razón. O sea, puede que todas esas luchas en la vida hagan lo que, o sea, hagan que a uno lo llene, y que buscar la felicidad en realidad no tiene ningún sentido.
Yo lo que me planteo es, si alguien realmente es feliz en su concepción de la vida con algo. Yo he visto gente que toma la política como el norte de su vida, invierte energías ingentes, otros son el deporte, el fútbol, gente que vive colgado del fútbol, otros es el arte. En el fondo, a veces pienso, yo lo puedo criticar pensando que hay muchas más potencialidades en esa persona que él no explora. Pero si yo me pusiera en su piel y estoy colmado de felicidad, y yo no sé. O sea, siempre está como subyacente la idea de que cuando me meto en su piel voy a descubrir que no soy completamente feliz. Y no sería esa persona yo. Seguiría siendo yo. El gran desafío es saber si uno puede meterse en los pies de otro, ser ese otro, y si realmente está colmado. Capaz que lo está.
Qué linda discusión que estamos teniendo.
Pero pongámoslo en otro ejemplo, no en la felicidad. Pongámoslo en el ejemplo de una profesión, ponele, ¿no? Vos estás reconforme siendo nada más, no sé, un periodista, por ejemplo, un rol. Y así vas a vivir toda tu vida y vos sentís que te llena ser periodista y que es lo mejor, lo que naciste para hacer, lo que te enseñaron y qué sé yo. Pero qué sé yo, te digo que te estás perdiendo la posibilidad de no sé, de comunicarle al mundo cosas más elevadas o de hacer un trabajo todavía más virtuoso y más noble, y no solo te estás perdiendo posibilidades vos, sino que le estás privando a otras personas cosas tan virtuosas.
Pero eso es infinito. El tema es que, claro, eso depende. Por ahí no tengo.
Espera, uno, porque está buenísima la discusión. Vayan de a uno, vamos a ver.
Yo lo veo, igual. Porque, por ejemplo, comparando el tema de la felicidad con un tema de la profesión, que podría ser, se me ocurre, ser ama de casa. ¿No? Uno como mujer, que yo, una vez. Estudia y hace todas esas cosas. Y antes no se planteaba. Las amas de casa, yo veo, conozco, y yo las veo feliz. Como decís vos, yo, si yo me pusiese en su piel, probablemente no, porque jamás podría vivir así. Jamás. Pero yo estoy segura, no sé si muy en el fondo, pero en el fondo, que esa persona es feliz.
¿Sí?
No, pero no sé si tengo otras capacidades que no esté explotando. Eso puede ser. Que no lo sepa, pero no lo sabe. ¿Qué sé yo? Muere ahí.
No, capaz lo sabe, pero se conforma con la felicidad que consiguió.
Sí, también.
Y no necesita más. Y yo no sé si está mal.
No está.
A ver, espera. Tengo a Cristian, después a Dani. Cristian, Dani. A ver, vamos, porque tengo que tratar de organizar. Es como estoy un malabarista que está contigo.
Yo creo que, o sea, la felicidad se compone de momentos. Por lo menos para mí. Profesionalmente me parece que vas a tener un momento donde podés lograr la felicidad siendo exitoso o lograr de cualquiera de sus formas, económicamente o logrando objetivos que te trazaste, pero en algún momento eso termina. Después te puede pasar con una religión, que decís, bueno, me aboco absolutamente en una religión y sos feliz por un tiempo, pero después te termina aburriendo, por lo menos no sé, me pasó. Después decís, bueno, no sé, me pongo a platear, no sé, se me ocurren cosas, ayudando al otro. Entonces, me pongo 100% en ayudar a, no sé, a distintas personas en el mundo para que puedan ser más felices, o yo creo que yo las puedo ayudar. Y en algún momento, como que al final del día me parece que te terminás viendo a vos mismo y decís, nada de esto, o por lo menos nada de los caminos de los cuales la gente puede llegar a ser feliz, me van a conducir a mí una felicidad. Entonces decís, en algún punto eso es como muy un algo muy creado por uno mismo, entonces es muy personal de cada uno. Por eso una ama de casa puede ser feliz, un profesional puede ser feliz, un músico puede ser feliz, y es muy difícil juzgar al otro desde una posición ajena, digamos.
Lo que pasa es que yo lo que creo es que vos te conformás en cierto nivel, no digo que no seas feliz, pero lo que creo es que te conformás porque te dijeron que eso era la felicidad y no te propusiste imaginarte nada más. Tal vez después te imaginaste algo más y decís y volvés a elegir lo mismo, pero ni siquiera te planteas la posibilidad de ver qué más hay.
Pero para mí eso es.
A ver, espera. Perdón, yo quiero, porque estoy. Yo también quiero hablar y te estoy guardando otra vez.
No, yo quiero trasladar el ejemplo de Juli a gustos. Cuando vos decías.
Julio
es
helado.
No.
Helado y pizzería, habíamos quedado que no.
No, bueno, está bien. Para
mentira.
Por favor. No, digo, una persona está contenta con un gusto y está feliz con ese gusto. Y vos le decís, te estás perdiendo de probar otra cosa. Y el pibe está feliz con lo que está haciendo.
Está igual.
Y pero puede probar las dos cosas.
A ver, pero
si
hay gente que no le interesa. De decirle,
a mí,
bueno,
a mí
puede ser
por eso
más feliz
eso
con
eso
este
pregunto,
gusto.
Chicos, de
pero hay gente que está.
Alguien más, pero no, o sea, a mí. No, sí, orden, porque se hablan todos juntos y después se callan todos. ¿Está bien?
No.
Bueno, yo me gustaría responder un poquito. Yo plantearía algunas cosas. Primero, desregular, abrir la competencia de la felicidad. Se declara abierta la competencia de la felicidad. Basta de escondernos detrás de la subjetividad y del no sé y del debe ser feliz y me dijo que es feliz. ¿Podemos desregular? ¿Podemos liberar el tema? Porque es un tema tan importante que parece que ¿a quién le conviene que lo metamos bajo las 5 llaves de la subjetividad? Ay, es incognoscible, no estoy adentro de él, vos no estás adentro de mío. Bueno, muchachos, fue un gusto, nos vamos cada uno a casa. ¿Y no habrá algo más? ¿Es todo lo que podemos hacer? ¿Es todo lo que podemos hacer? Plantear, él dice que es feliz, yo no sé, le creo o no le creo. ¿Es todo lo que podemos hacer? Yo creo que primero tenemos que plantearnos abierta la competencia a la felicidad. Vamos a, es como si fuera un torneo de aeromodelismo. Vamos, cada uno va con avioncitos, si querés llevar dos, tres, y volamos y miramos como el del otro vuela y tratamos de ver, nos inspiraremos, algunos volarán más, menos, otro buscará volar más alto, otro más lejos, pero lo primero que desde mi punto de vista tenemos que romper es la cárcel cultural que nos impidió abordar descentralizadamente este tema. Que es decir, vamos a hablar de la felicidad y vamos a comparar, vamos a discutir, vamos a especular, va a ser libre. Ya no vale más decir, y bueno, de esto no podemos hablar porque vos sos vos, yo soy yo, esto es muy personal. Entonces no, nos perdemos ocasiones fabulosas de mirar al otro, de establecer hipótesis, de estudiar y ver cómo le va al otro, de compartir genuinamente resultados, de aprender uno del otro, de ver cuáles son nuestras puntos en común, cuáles son nuestras diferencias. Nos perdemos un territorio maravilloso que es el de dejamos de lado el subjetivismo y la excusa cómoda del conformismo de, y bueno, no sé, ¿por qué el otro quizás es feliz haciendo esto? Bueno, vamos a discutirlo, vamos a abrir la discusión y vamos a permitir especular y poner distintos modelos sobre la mesa. Porque hay muchas explicaciones plausibles de por qué una persona dice que es feliz haciendo esto, no es feliz, le creemos, no le creemos. Podemos tratar de pensar, podemos tratar de asociar, podemos tratar de interpretar, podemos tratar de descubrir cosas. Porque, oh casualidad, el modelo de felicidad es una cuestión también cultural. Y la cultura central dispensa muchísimos esfuerzos para dos cosas. Primero, para que nuestras felicidades, para que haya un modelo bastante consensuado de una aparente diversidad. Ah, él es feliz plantando en el campo y yo soy feliz siendo ingeniero. Ah, parece, es la, el juego de la aparente diversidad. Pero no son, no, esa no es una verdadera diversidad. Eso es un conformismo que, de nuevo, lo que trata de hacer es de salvaguardar el status quo. Que es que cada uno está condenado a no poder pensar si la felicidad también no es algo que merece evolucionar y en donde hay puntos de singularidad en la historia y en donde todos los modelos de felicidad que existían hasta cierto punto hay que tirarlos a la basura porque probablemente no sirven más o constituyen una trampa o una postergación. Tenemos que pensar todas las posibilidades. Estaba buenísimo, Cristian, todas las cosas que vos planteabas y vos indicabas, describías tu camino de, bueno, pensé que era por acá, por allá, estuvo muy bueno eso. Pero vos fijate.
Falta uno, tener una familia. Hay gente que teniendo una familia es feliz.
Bueno, yo lo que voy
a. Se conforma con eso.
No.
Yo no lo, o sea, no.
¿Por qué te apresurás? Pero... es increíble, pero ustedes se apresuran, y me parece sugestivo, ¿por qué tanta prisa para decretar que fueron felices? ¿No era que no estaban adentro de él? ¿Cómo saben que es feliz? Yo no le daría crédito a que vos decís, hay gente que tiene una familia y es feliz. Hay gente que no sé quién está en el campo y es feliz. ¿De dónde sacan que es feliz? ¿Cómo saben que es feliz? Yo, discúlpeme.
¿Cómo sabes que no?
No, yo no sé que, yo no digo que no.
Pero
vos decís que sí.
Bueno, pero hablando, yo te digo, hablando con gente y te dice que es feliz esta misma charla, yo no tengo más que creerle. Que
no,
es mentira.
Ah, mira qué interesante. Yo no tengo, mira que está buenísimo. Yo no tengo más que creerle. Es una cuestión de fe. No tengo más que creerle.
¿Y sí?
No.
¿Vos qué pretendés? Que haya un modelo de felicidad y lo bajemos y haga un test como decía Juli.
No, es justamente. Justo yo lo que digo es, vamos a ver, claro. Lo que digo es, vamos a pensar, nada de actos de fe. Y vamos a ser escépticos y vamos a complejizar, porque qué tal si yo te planteo un modelo posible en donde te digo que la felicidad es algo aspiracional y es un imperativo de la cultura central. A vos te programaron y te entrenan, sobre todo para que vos estés en condiciones en algún momento de tu vida de decir que sos feliz. Hay una gran presión para declarar la felicidad. Entonces, en un contexto de gran presión para declarar la felicidad, yo lo primero que voy a hacer es voy a dudar de esa declaración. Voy a dudar de esa declaración. Voy a estudiar esas vidas y voy a tratar de buscar distintos elementos que no van a ser, no es una ciencia exacta, no pretendo que sea concluyente ni taxativo. Pero lo que no se puede hacer es ser taxativo de la manera inversa, que es decir, no tengo más que creerle. Yo lo que te planteo es, De ninguna manera. Recién ahí empieza el tema. Vos le preguntas, ¿vos sos feliz? El otro te responde, sí, no, más o menos, lo que sea. Ahí empieza el juego, no termina. Ahí empieza recién el juego. Una vez que empieza, que empezamos a dialogar, tenemos que ir, tenemos que tratar de reconstruir.
¿Qué test le harías? Está buenísimo.
Vamos, ahí los muchachos se zarparon, hicieron una fórmula que tiene como 3 sumatorias, 4 raíces cuadradas y 5 potencias. Yo no me voy a zarpar ahí de esa manera. Ahí mirá, ahí tiene, tiene 3 sumatorias y unas cuantas potencias.
Bueno, te digo, me preguntás, yo te digo, soy feliz. ¿Qué me decís?
Yo lo que te digo es, tenés que venir el jueves que viene y lo vamos a discutir, porque esto recién empieza. Vos querés, ¿sabés? Porque yo te voy a dar 3-4 avances, 3-4 adelantos.
Claro, él quiere.
No, no, pero porque está buenísimo.
No, no. Creo que responde a la idea de. Dejémoslo a la subjetividad. Vos dijiste, vamos a crear un felicitómetro. Claro. Felizómetro. Bueno, él está diciendo, dame los valores.
Pero yo te voy a proponer.
Es la antítesis tuya. Pero yo si hablo con alguien y francamente me dice que es feliz, yo no, o sea, yo le creo, ¿qué le voy a decir? ¿Se le voy a cuestionar? Porque justamente la felicidad como está en cada uno es muy difícil de cuestionárselo.
Y si alguien me está diciendo que está a 5 cuadras, pero está a 20, yo le voy a creer.
Pero porque va a decir bajo tus parámetros.
No.
Yo voy a cuestionarle a alguien que bajo mis parámetros de la felicidad.
Espera.
Yo con uno puedo ser feliz y vos con 300.
Pero espera, yo lo que digo es, yo no te quiero imponer mis parámetros. Quiero que me empieces a explicar los tuyos y quiero escucharlos y analizarlos. No tengamos tanto miedo. No come. El diálogo no come. La crítica no muerde. Vamos a escucharnos. Vamos a abrir la discusión. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas ansias de clausurar esta discusión.
No, es que, ¿sabes qué? Yo lo llevaría a un plano muy empírico y lo trataría. Directamente.
Pero yo te quiero llevar
porque si no queda algo muy vago como cuestionar.
Pero el jueves que viene, yo te prometo, vamos a, te voy a dar parámetros que son experimentales. Yo lo que invito es que todos pongan parámetros y todos inventen, porque acá todos tenemos que tratar de soltarnos en esto.
Azúcar en sangre.
No, azúcar en sangre. Hay que largar la pavada un poquito. Hay que tirar sobre la mesa con buena fe. Y vamos, hay que tratar de entender el problema, porque es un problema que, sobre todo, aparte, cuanto más normado está algo y cuanto más unificado están los discursos, más sospechoso es de que hay patrones y de que hay situaciones que regulan eso. Entonces, no vale la pena, porque quizás la discusión o el estudio no va a llegar a nada, ponele. Pero yo creo que vale la pena hacer el intento de escuchar, hacer el intento de entender, de interpretar, tratar de ver qué significa y establecer determinadas correlaciones y determinados patrones. Entonces,
para empezar, tenemos que tener la misma definición de felicidad.
Vos
me contás algo de tu felicidad que yo lo puedo aprender y lo puedo aplicar.
Es que no, vos lo ves como algo muy abstracto. A ver, ¿cuál sería tu definición de felicidad y cuál es la mía? Y por ahí, bueno,
exacto.
Ahí
yo creo que hay muchas felicidades diferentes y eso es lo lindo de abrir la competencia. Que tenemos que ver si no llegó el momento de pedirle determinadas otras cosas que no le estábamos pidiendo a la felicidad. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad es un instrumento evolutivo fabricado, una dinámica biológica, cognitiva, para estimular y mover al hombre y darle cierta satisfacción cuando llega a determinados hitos y a determinadas cosas que la evolución también necesitó. Entonces la felicidad muchas veces está asociada a determinados placeres, a determinadas plenitudes o sensaciones de plenitud, como la inseguridad. No sé si hay inseguridad, sensación de inseguridad. Yo voy a decir que hay sensación de plenitud. No sabemos si hay plenitud, hay sensación de plenitud, hay sensación de felicidad. No sé si es felicidad. Vamos a contar los ilícitos, vamos a contar las situaciones. Esperá, no me venga con el azúcar de sangre que te va
a dar. Yo digo, si yo voy a la noche, voy a San Juan y Boedo, tomo dos tipos que están ahí festejando el campeonato. El mismo objeto, los dos. Me dicen, soy feliz, porque ganamos la copa. ¿Puedo saber quién es más feliz?
Es que eso no es el punto, porque son dos felicidades muy parecidas. Lo que quiero primero es abrir la...
Yo digo que yo lo que postulo es que, de acuerdo a la interioridad de cada uno de ellos, las felicidades pueden ser diferentes.
Es bárbaro, todo lo que quiera. Y yo lo que postulo es que todas esas felicidades son bastante parecidas, bastante condicionadas, y cumple un rol evolutivo muy específico y muy notorio, que es algo que tenemos que preguntarnos si nos alcanza ese tipo de felicidades. Porque felicidades, hay muchas categorías y muchas estructuras de felicidades. Y también tenemos que jugar a eso, que si no discutimos nos lo perdemos. Nos perdemos, por ejemplo, de pensar...
No hay ganas
de
discutirlo, ¿eh? Yo digo... Si no te queda otra que creerme.
No, ¿cómo? No.
¿Te queda otra?
No, nunca no me queda otra.
Yo no creo que no me diste ningún argumento concreto de por qué no me tengo que creer a mí mismo.
¿A vos mismo?
¿A vos mismo?
Sí.
No, a ver, tampoco te tenés que creer a vos mismo. Te voy a dar un
porque
momento.
Bajo tu lógica yo no me debería creer a mí mismo.
No, vos siempre tenés que dudar también de vos mismo. Porque existe el autoengaño. Entonces, para... Bueno, existe el autoengaño, existe por suerte la autocrítica, existe la autoperspectiva, existe el autoanálisis. Entonces yo creo que es muy saludable que vos también un poco, y todos tenemos que dudar un poco de nosotros mismos. Ahora, si yo dudo de yo mismo, mirá cómo no voy a dudar de vos. Obviamente que voy a dudar de vos. De acá a China y de vuelta. Pero porque me voy a comprometer con lo que vos me decís. Si yo te creyera automáticamente sería poco comprometido de mi parte. Como yo me quiero comprometer con el diálogo con vos, voy a escucharte y voy a ver qué es lo que siento y qué es lo que me resuena de lo que me decís. Voy a tratar de pensarlo, voy a tratar de comprometerme y voy a tratar de intervenir con eso. No voy a decir.
Pero vos pensás que es excluyente, que yo te diga que soy feliz, que no haya un intercambio. O sea, que yo no te digo soy feliz y se acabó.
No, porque vos dijiste no me queda otra que
claro. Pero puedo tener un intercambio en el cual yo pienso, puedo llegar a pensar que vos no sos feliz, pero te tengo que creer que vos pensás que sos feliz.
Ah, pero yo, de eso sí, yo parto de la base de tu buena fe. Eso sí, tengo una semiplena prueba de tu buena fe. Y en este caso yo te creo, pese a que has demostrado un par de cositas antes de la reunión que contaste.
No,
yo te creo.
Supuestamente feliz, no estoy diciendo que yo lo sea.
No, está bien, pero a lo que yo voy es que yo no es que no te voy a creer por definición. Claro. Lo que yo voy a sopesar y voy a considerar es la posibilidad de que lo que vos estás hablando, que vos pensás que sos feliz, la posibilidad, no la necesidad, la posibilidad de que vos, estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de felicidad, o le pedís muy poco a la felicidad, o te engañás, o un montón de otras cosas que pueden estar funcionando. Una de las posibilidades, de nuevo, es que vos seas feliz y que la felicidad que vos declarás sea significativa para mi idea de felicidad. Pero lo que digo es, abramos todas las posibilidades y no...
Que vos llegas a partir de la premisa que hay que llegar como a cierto umbral.
No.
Le pido poco a la felicidad. ¿Qué es eso, digamos?
¿Qué es eso?
Para mí acá hay, o por lo menos lo primero que noto yo, es como una cuestión de lógica. O por lo menos me da la impresión de que no se están entendiendo, porque también se cambia el rol de quién le está preguntando a quién, quién es el que es feliz, quién es el otro. O sea, en una situación en donde hay dos sujetos y uno le pregunta al otro, ¿vos sos feliz? El que es preguntado va a responder, o según tu planteo, si responde que es feliz, vos decís, bueno, yo le creo. Hago un acto de fe en creerle. En esa misma situación, él lo que está planteando, él no está planteando, o por lo menos lo que yo entiendo que él está diciendo, no es que está diciendo, no, yo no le creo. De hecho, esas cosas serían equivalentes. Creerle y no creerle, en algún punto, son dos actos de fe. Que vale lo mismo.
Dice que se tendría que quedar la posibilidad de lo que él te está diciendo, o es autoengaño, o tiene una concepción de la felicidad muy...
Sí, o mil otras cosas que vos no sabés qué valor le está asignando de probabilidad a cada una. Quizás autoengaño tiene 15 puntos, su definición de felicidad tiene 1, no importa, puede haber 1000, puede haber... O sea, el punto es no... o por lo menos lo que yo rescato para mí en lo personal de lo que él está planteando es no tomar una postura dogmática, ni para el sí ni para el no, sino tomar una postura de, bueno, claramente estamos hablando de algo sumamente subjetivo, como seres humanos somos presos de nuestro sistema perceptivo, entonces tratar de, con el lenguaje, que es una abstracción del sistema perceptivo, ver qué cosas, y él usó una palabra que me pareció muy linda, que es qué cosas me resuenan de lo que dice. sí, nadie va a poder poner un sello en ningún momento. No, sí, él dijo que es feliz y es verdad. Sí,
claro,
que
sí, claro.
No, igual para mí no tiene que ser negativo. Por ahí él le da una concepción de felicidad que vos decís, che, mira, esto nunca se me ha ocurrido. Por ahí yo quiero explotar esto. O sea,
por eso.
No necesariamente tiene que ser malo. O sea,
pero acá,
me parece que es más.
Digo, me parece que tal vez la idea del felicitómetro o felicidómetro, no sé cómo. Para mí enturbia la cuestión de. Va, no sé, yo por lo menos no estoy esperando la fundación de un buró de la felicidad que ponga un sello. Usted es feliz, sí, a usted le creo. Pum. Usted es feliz, no, a usted no, pum, tampoco. Sino una cuestión de que las conversaciones o las discusiones acerca de la felicidad, de nuestras felicidades, que pueden ser todas diferentes o pueden ser todas las mismas, y no lo sabemos, no lo vamos a saber hasta que las empecemos a discutir y hasta les pongamos esas cosas. Porque pasa lo que pasa con vos, Dani, decís, dos tipos en San Juan y Boedo. Yo estoy de acuerdo con vos. Si existiera alguna forma de medirla, vamos a poder notar las diferencias. Y muy probablemente me jugaría, por una cuestión matemática probabilística, que son diferentes. El punto es ver esas dos, cuán diferentes son de otra. Porque si vos tenés la escala acá, vos estás solo midiendo diferencias entre 0 y 1, y de repente tenés uno que tiene 100, y los otros dos te quedaron, vos ves el gráfico y te quedaron a la misma altura. Por más de que son diferentes.
No, yo lo que digo es, y por experiencia personal, tiene fiebre, no tiene fiebre, me parece que tiene fiebre, me parece que no tiene fiebre. Basta de subjetividad, termómetro.
Ah, buenísimo.
Bueno, pero
ahí
bueno,
gracias, todo que ver.
Bueno, por eso.
Todo que ver.
Pero cuando tiramos por la barranca a la subjetividad, digo, bueno, que nazca la objetividad.
No.
Si no, no,
¿qué hago? Nada. Complejidad.
No, pero ¿subjetividad qué es? Es ver algo desde tu punto de vista.
Mira, chicos, espera, no hablen encima porque quiero escuchar lo que decís.
Pero la subjetividad qué es? Es ver algo desde tu punto de vista.
Sí.
¿Y la objetividad qué es? Sería verlo desde un lugar común a varios.
Podemos encontrar aspectos que son más objetivos y podemos construir ideas y podemos construir estructura, porque si no siempre nos gana las estructuras de afuera, porque nosotros estamos volando en nuestro limbo de subjetividad y somos florecitas que no saben nada y no entienden nada y sentimos y vamos boludeando y nos la ponen.
Y yo rescato,
acá llegó el momento de usar la cabeza.
Y yo rescato lo dicho al principio, puede ser que encontremos un problema que no tenga solución, se nos fue dicho,
bueno,
desde ese lugar hace poco.
Claro, puede ser, pero este no es el caso, porque
de
nuevo, no querés que sea el caso, pero yo
no quiero que sea el caso, digo.
No es el caso, ¿sabes por qué? Porque acá hace muchos años que venimos sistemáticamente estudiando y construyendo modelos para pensar y aplicar con respecto a las posibilidades que nos da la época para innovar en la manera de buscar la felicidad, de manera en donde entra a tallar muchísimo cómo lo haces, cómo te organizás, cómo soñás, cómo te vinculás, todo es la tecnología, el arte, la ingeniería, todo de cómo vivimos y de cómo intervenimos con la cultura, cómo establecemos las alianzas que decía Sofía, de, bueno, a ver, cómo rearmamos este paquete, cómo nos vinculamos, todo eso va a incidir en nuestra felicidad. Por eso, cuanto antes empecemos a armarlo, a generar lenguajes, a generar modelos, a generar gimnasia para aproximarse a la situación, más felices vamos a ser. Quería escucharte lo que habías dicho antes. Que justo se pisaron.
Creo. Ah, no me acuerdo qué te quería decir. Pero creo que lo que te quería decir era que siempre va a estar en un plano de subjetividad. Vos, ese autoengaño, son vos. Son mí, yo soy lo más honesto conmigo mismo.
Pero, a ver.
¿Cuál era el otro punto? Que me estás diciendo varios puntos en los cuales vos podías caer en lo que podías llegar a pensar que el otro no era feliz. Me das como 4 o 5.
Sí, a ver, vos no considerás la posibilidad de que el modelo de felicidad que uno tenga, por ejemplo, yo me digo, ¿no habré sido un poco quedado en la construcción de mi modelo de felicidad? ¿No se me habrá perdido alguna ficha en algún lado? ¿No habrá algún componente, alguna cosa nueva? ¿No habrá alguna posibilidad de esta época o del futuro, o de algún sueño, o de nuevas cosas, o de una evolución que yo pueda aplicar a mi felicidad? Yo creo que es una linda pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Qué nos estamos perdiendo y qué podemos inventar y qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos evolucionar? Porque vos que me querés decretar de que
eso es otra cuestión, me parece. Van por cuestiones distintas. Puedes ser feliz y querer seguir mejorando, incorporando cosas,
todo,
cosas nuevas.
Tienes que cuestionar.
Eso no te quita que vos seas feliz.
No limites el cuestionamiento.
No es cerrarlo. Justamente, es decir, soy feliz, pero igualmente puedo incorporar cosas nuevas. No son excluyentes.
Pero, a ver.
¿Por qué digo uno que llega a la felicidad y que ya no incorpora más nada? No ve más cosas nuevas.
No hay que cerrar, vos querés clausurar las discusiones. Yo quiero abrirlas. Entonces, yo lo que te propongo es, no clausuremos ninguna discusión.
Yo no la clausuro, vos la ves, tenés una concepción de la felicidad en la que supuestamente la gente dice ser feliz y por decretar esa felicidad no incorpora cosas nuevas, no se nutre, está siempre quedada. Vos tenés esa concepción.
No, vos no conocés mi concepción de la felicidad. Así
y
que
más
no,
o menos
no,
por lo que estás diciendo.
No, me parece que estás analizando mal o no estás escuchando. No estás escuchando. Yo ni me, o sea, ni te interesó ni preguntás mi concepción de la felicidad.
Bueno,
yo
¿cuál es?
No, ahora, bueno, ahora contámela. No, ahora no te la voy a contar. Ahora bueno, no te la voy a. Ah, bueno. Bárbaro. Y bueno, quédate con lo que quieras. Y querés hacer un test absurdo.
Pero vos haces una descripción en la cual yo me puedo dar cuenta sin que digas, esta es mi descripción de la felicidad.
No, yo quiero abrir el diálogo.
Pensás. No hace falta que vos me digas, bueno, mi definición es esta. Yo te doy mi definición de dos palabras, ¿no? Yo puedo darme cuenta básicamente de lo que vos pensás. Es lo mismo que lo que te estoy diciendo yo. Te das cuenta por qué, cómo pienso por las cosas que estoy diciendo.
Pero hay que hablar con el otro, hay que comunicarse, hay que escucharlo. Aparte
no, de igual lo que vos decís, no es que no lo vas a decir, sino simplemente que es muy tarde hoy.
Por supuesto. No, digo.
Porque digo, para ponerlo en una caja, no es que estamos en una discusión cerrada, digo. Simplemente es muy tarde hoy.
No, yo lo que digo.
La medida que yo veo un argumento en la que digo, no, la verdad que me parece que. Yo digo,
todavía no los escuchaste mis argumentos. Si vos querés pensar que no los tengo, pensalo.
No quiero decir nada.
Estamos en la parte no se envió la caja, no se empezó a discutir nada todavía.
Objetividad, subjetividad, me parece que eso está
girando.
Sí, o sea, yo por lo menos tengo la percepción de que lo que complica lo que creo que se intenta transmitir, inclusive está de diferentes lados, es esa dicotomía de entre objetividad y subjetividad. Digo, me parece que justamente el punto, o por lo menos yo me lo tomo así, de esa manera, no pasa por cuán subjetivo o objetivo es algo.
¿Pero no quedó zanjado eso ya? Siento que seguimos discutiendo objetividad y subjetividad hace como media hora. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero ¿no? Como que siento, o sea, vos sí, a vos siempre, Dani.
Es el punto, básicamente.
Que, tenemos que abrir la caja, pero no, hay que soltarse. Estamos empezando a abrir la caja para empezar a ver qué hay adentro.
Todo subjetivo. O sea, en algún punto, no, en algún punto de la definición, sí, todo es subjetivo. La objetividad no existe, es un concepto.
Bueno,
claro, yo te puedo dar una estructura lógica, disculpame.
Cristian, no, disculpame.
Sí, está bien.
¿Puedo decirlo?
Sí.
Volviendo un poco a lo de antes, creo que mismo en este concepto de felicidad, lo que queremos tratar de desglosar, o volviendo también un poco para atrás el tema de los juguetes, o el tema de las películas, o de los conceptos, creo que lo más lindo o interesante, o como depende cómo lo vea cada uno, es el diálogo.
Exacto.
El diálogo con uno mismo y con el otro. Sí. O sea, enriquece mucho, o por lo menos a mí, el hecho de querer escuchar o querer saber qué le pasa al otro. Más allá de los preconceptos, o de. Porque uno es por lo menos para mí, es imposible salirse de los estereotipos, de juzgar, es muy difícil salirse de ese lugar. Pero mismo con todo eso, está bueno escuchar al otro, dialogar y aprender, y internalizar y decir, pensar distinto. Y decir, bueno, en general, siempre que alguien piensa distinto, a uno le hace ruido. Es casi siempre. Es raro que no, porque si no, no te haría, no sé, es como raro. Pero eso, el diálogo, me parece que está bueno.
Bueno, un cierre inmejorable. Sí. Por ahora, la verdad que todavía suscribo 100% lo que acabas de decir, y me parece que justamente es el espíritu de este espacio. Siempre juntarse a tratar de pensar, a discutir, a buscar materiales, disparadores, y bueno, enfrascarse en estas apasionantes discusiones que hay veces que plantean dificultades, pero me parece que el espíritu es precisamente el que vos planteás. Así que, bueno, lo que sí, también tenemos
1984 no perdón.
Temporales, así que les agradezco realmente, ha sido un verdadero placer contar con la presencia de ustedes esta noche y bueno, seguimos el jueves que viene. Muchas gracias.